los portavoces de los grupos. Estamos esperando para abrir las ventanas y poner el aire en la sala para comenzar. Bueno, buenos días a todas y a todos. Para ir comenzando con esta comisión de presupuesto y hacienda, en primer lugar vamos a pedir a los grupos las sustituciones y aquellos grupos que tengan a miembros de más que se acordó en la Junta de Portavoces que también lo digan. Empezando por el grupo mixto. Señor Espino, ¿no va a venir también? Sí, vale, está también don Ricardo de la Puente, vale, para que quede constancia. Sí. Me dicen las instituciones y también los miembros de más que tiene cada uno de los grupos, ¿vale? La grupo socialista, ¿cómo era?
Buenos días, presidente. Meredy Mendoza sustituye a Casimiro Curbelo y a las comisiones también asistirá el compañero Jesús Ramos.
Muchas gracias. Por si podemos, Canarias. Muchas gracias, Marrero, por Nueva Canaria.
Buenos días. No tenemos sustituciones y se incorpora a esta comisión Carmen Hernández.
Muchas gracias por el Grupo Popular.
No hay sustituciones.
Muchas gracias. ¿Incorporaciones hay?
Poli Suárez se incorporará después.
Muchas gracias por el Partido Nacionalista. Señor Barragán, ¿no hay sustituciones? ¿Por el Grupo Socialista?
Sí, hay una sustitución. Manolo Martínez es sustituido por Nira Fierro. Y hay dos incorporaciones, Rosabella Cabrera y Ventura Rodríguez.
Muchas gracias. ¿Sí?
Sí, también Luz Reverón se incorporará a la siguiente comisión.
Al Grupo Popular. Vale, muchas gracias. Bueno. Dicho las sustituciones, empezamos con el orden del día y con las comparecencias que durarán de aquí hasta el viernes con esta comisión del Gobierno de conformidad, la Comisión de Presupuestos y Hacienda, donde comparece el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias. Le damos la bienvenida a él y a todo su equipo. En su primera intervención, y lo hemos cuadrado, tiene 20 minutos. Los grupos tendrán cada uno 10 minutos y cerrará el Gobierno por 10 minutos en esta comisión, que es de presupuestos y porque es transversal. En las demás serán, y así lo hemos acordado los portavoces, de 10 minutos los consejeros, 10 minutos cada uno de los grupos y cerrará el Gobierno con 10 minutos. Con lo cual, empezamos. Tiene la palabra el señor vicepresidente del Gobierno, consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.
Señor presidente, señorías, muy buenos días. Mis primeras palabras para agradecer a la presidencia de la Cámara, a la mesa y a la Junta de Portavoces la deferencia que tuvieron con el Gobierno con el retraso de una semana en la presentación del proyecto de ley. Agradecimiento que hago extensivo, evidentemente, a los grupos parlamentarios. Aprovecho también para presentar, aunque creo que sobra, al viceconsejero y al director general de presupuesto, el viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado y Luis Márquez, a los que agradezco y por extensión a sus equipos el trabajo realizado el pasado verano para poder llegar a este Parlamento con el proyecto de ley para el año 21 de los presupuestos de nuestra comunidad. Es evidente, señoría, que estamos en un momento histórico, singular, distinto, inédito. La pandemia ha trastocado la vida, ha trastocado la economía, ha trastocado la salud colectiva. Una pandemia que infecta en estos momentos a más de 50 millones de seres humanos, que tiene 1.250.000 personas fallecidas y que cada día se identifican 600-700.000 infectados nuevos. Una pandemia que ha hecho de la vida de los seres humanos un cambio sustancial. las consecuencias en el terreno económico, sin duda ninguna, el alto impacto en la actividad económica y en la caída del PIB. Los datos son sin precedentes. Nunca en tiempo de paz se produjo hechos como los que estamos viviendo. Retrocesos en el PIB, incremento del desempleo, destrucción de empresas, vulnerabilidad de amplios sectores sociales, descenso consecuentemente a la parálisis de ingresos tributarios y, sin embargo, y yo creo que afortunadamente, en casi todas las latitudes está habiendo una respuesta gubernamental de aumentar los gastos para responder a los retos que estamos viviendo. Los datos de la evolución de la economía no les voy a cansar, pero es claro el retroceso en la economía global, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional, revisadas, por cierto, con mucha frecuencia, porque los pronósticos en economía son siempre difíciles. En épocas de pandemia están sometidos a una alta variabilidad de un menos 4,4% del PIB mundial. Solo resiste China, el resto de los bloques económicos se hunden. Es cierto que el rebote parece muy significado si los pronósticos se cumplen. En el caso de la eurozona, por la afección directa a la que pertenecemos, las previsiones son de un menos 8,3, y en el caso de la economía española, pues hay pronósticos diversos y variados, pero no menos de en torno a un 12,7-12,8 del PIB en el año 20. El efecto rebote de la economía española se establece en un 7,2 y por el efecto inercial, pero están planteando como 2,5 puntos más por el impacto del plan de recuperación. Pero centrándonos en lo nuestro, aquí, en la tierra, el escenario central que calcula el Departamento de Economía con los asesoramientos externos pertinentes es que el PIB en el año 20 perderá 21,6% de su riqueza y la previsión de rebote el año 21 es de un 17,3. Pero como en los términos porcentuales puede generar confusión, a mí me gusta utilizar el PIB nominal cuantitativo en euros. 47.212 millones el año 19, 36.593 en las previsiones de economía en el año 20 y una recuperación hasta los 42.800 en el año 21. El mercado laboral, según estas previsiones del Departamento de Economía, 20,5 como se sabe el año pasado, un aumento este año del 22,3 y unas previsiones del año próximo del 24,7, evidentemente con ERTES. Muy destacable esta reflexión que continúa. En esta ocasión, frente a esta crisis, la respuesta institucional, la respuesta gubernamental, la respuesta del sector público está siendo radicalmente distinta a la que se produjo en la anterior crisis, primero financiera y luego económica. Las políticas anticíclicas, las políticas expansivas, se han impuesto en todas las latitudes de los grandes bloques económicos. Estamos hablando, por lo tanto, de una política expansiva en lo monetario y en lo fiscal sin precedentes. Y solo apunto algunos datos. El primero de ellos, el plan de reconstrucción de Europa de 750.000 millones, donde aproximadamente la mitad lo serán con ayudas a través de deuda pública mancomunada, que es una gran noticia para la consolidación de la Unión. Sin duda ninguna tiene un alto valor también el 1,3 billones de euros de deuda de emisión de moneda que ha hecho el Banco Central Europeo, que está dando cobertura al sector privado y al sector público. Es una buena noticia el mantenimiento del marco financiero plurianual 21-27 con 1.074.000 millones a pesar de la retirada del Reino Unido, y tiene mucha importancia y en consonancia con lo anterior los presupuestos generales del Estado del año 21, los más expansivos de la historia democrática. Este contexto de pandemia, de crisis sin precedente, está siendo respondida con decisiones políticas que son las que sustentan la capacidad de respuesta de las administraciones. La primera de ellas, la suspensión de las reglas fiscales, ya adelantado por la Unión Europea en marzo, reiterada en septiembre y asumida por el Gobierno de España, como saben, suspendiendo las reglas fiscales para el sector público español, dando, por lo tanto, una flexibilidad amplia a la elaboración de los presupuestos. Por ejemplo, permitiendo utilizar el superávit remanente para gasto y, digamos, eliminando la obligatoriedad que tenemos de utilizar estos recursos para amortizar deuda. Es importante, por ejemplo, que esto nos permita utilizar parcialmente los recursos de la sentencia judicial de carreteras. La propuesta que hacemos es que el año 21 utilicemos 100 millones de los 516 que tenemos consolidados para que los recursos adicionales puedan servir para los próximos años. Este es un presupuesto, señoría, que tiene muy en cuenta el momento, pero no pierde de vista que después del 21 vendrá el 22 y después del 22 el 23. Parece una obviedad, pero les puedo asegurar que actuar en un presupuesto en este contexto hay que hacerlo no solo a corto, sino a medio plazo. No hay que bajar la vista, hay que levantar la vista. Además, y afortunadamente, este presupuesto también se hace con un mantenimiento de la financiación autonómica, manteniendo las cantidades a cuenta al margen del ciclo económico. Se hace después de un gran esfuerzo en el año 20, dimensionando el sistema educativo y sanitario y la pretensión de mantener esa cobertura, y va a ser este el presupuesto del año 21, un presupuesto base, señorías, que incrementará su generación de créditos con las transferencias extraordinarias del Estado, las vinculadas al REF no conveniadas, además de los fondos europeos y de reconstrucción, los ordinarios y los de reconstrucción. Y todo ello, señoría, para alimentar la respuesta que la sociedad canaria se ha dado con el plan Reactiva, que no es otra cuestión que un punto de encuentro, de análisis y respuesta a través de prioridades, ejes y medidas que alimentarán ese plan con los recursos de este presupuesto, con el marco financiero plurianual, sin duda ninguna, con los fondos de reconstrucción, con los presupuestos del Estado. En definitiva, señoría, abordamos un presupuesto del 21, no solo con los recursos y las políticas que define el marco presupuestario, sino con la hoja de ruta establecida en el Plan de Reactivación Económica de Canarias. Son unos presupuestos, señoría, claramente expansivos. En un contexto de retroceso severo de la economía, incrementamos el gasto público en un 5%. Capítulo 1 a 7, 407 millones. Es un presupuesto que se compromete en la protección del sistema de protección social, sanidad, educación y políticas sociales, hasta consolidar 6.356 millones de gastos, el 75% del gasto, y no será el único gasto vinculado, porque este presupuesto, como luego comentaré, se hace en coherencia y complementación al presupuesto estatal y europeo. Va a ser un presupuesto, además de proteger los servicios públicos, que no va a perder de vista una de las claves del presupuesto, que es contribuir, ayudar a la recuperación de la economía. De ahí la importancia que le damos a las inversiones, con un incremento, señoría, de 176 millones, que nos llevará a unas inversiones, capítulos 6 y 7, de 1.180 millones de euros, un más 17,5%. Y las políticas sectoriales del turismo y la agricultura dispondrán de un incremento presupuestario del 22,7%, consolidando 291 millones de euros. En definitiva, un presupuesto, señoría, que protege los servicios públicos, que los garantiza, que los mantiene en la situación de alerta por la pandemia, especialmente sistema educativo y sistema sanitario, y de protección social con los recursos propios y con las políticas comunes españolas y europeas, un presupuesto que atiende las inversiones, un presupuesto que atiende, sin duda ninguna, a los sectores económicos, y además lo hace, señoría, sin subir impuestos, sin generar nueva deuda para gasto nuevo. Y lo hace en coherencia y complementariedad con los presupuestos estatales y europeos. Es en este momento cuando la eficiencia en la orientación y en la gestión del gasto se convierten en esenciales. Los ingresos van a caer, entre impuestos directos e indirectos, en 435 millones. Sin embargo, ponemos sobre la mesa 200 millones de ahorro y el resto de transferencias corrientes y de capital del Estado y de la Unión Europea, que nos permiten aumentar, a pesar de la caída de ingresos, el gasto público en 407 millones de euros, un 5%. Nos vamos a gasto no financiero, capítulo 1 a 7, de 8.474 millones. Es evidente que el conjunto del presupuesto tiene que englobar los capítulos 8 y 9, nos vamos a 9.501 millones de euros. Este año la amortización de deuda va a ser sensiblemente inferior al pasado año. Y no es un mérito especial. Después de algunas críticas del pasado año, cabría decir que hemos bajado la deuda. Oiga, es que la deuda está programada conforme a los procesos de contratación de las pólizas y toca este año amortizar menos deuda y por eso el presupuesto en ese capítulo baja de manera sensible. Por tanto, señoría, y esto es importante, a pesar de que perdemos 435 millones de ingresos, aumentamos el gasto del capítulo 1 a 7 en 407 millones y no hay magia, señoría, es que han cambiado las reglas, es que no hay reglas fiscales, es que hay fondos europeos vía deuda pública y hay fondos españoles vía deuda pública de los que esta comunidad afortunadamente captará la parte que nos corresponde. Y por lo tanto, a pesar de no tocar la fiscalidad, a pesar de no incrementar la deuda para nuevos gastos, bajando los intereses de forma significativa el próximo año, somos capaces de aumentar el gasto. Lo haremos, y le pongo grandes cifras, en el gasto social 6.356, sanidad y educación 5.282, las inversiones 1.180, las políticas de apoyo, como les he dicho, un 22,7. En materia de gasto por capítulo, decirle, el capítulo 1 aumenta de forma sensible, porque pretendemos mantener las estructuras de contratación excepcional en los grandes servicios públicos en este momento donde, desgraciadamente, todo apunta a que la pandemia nos acompañará. También está presupuestado la previsible subida salarial del sector público del 0,9 y ya les adelanto, para evitar especulaciones, que el Gobierno renunciará al derecho que tiene, si se consolida la propuesta estatal, al 0,9% de este incremento. Señoría, inversiones. Las inversiones aumentan un 17,5%. La razón, insisto, recursos propios y transferencias de capital de las administraciones. Voy rápido con lo de personal docente y sanitario. Hemos hecho un gran esfuerzo que lo vamos a mantener el próximo año. Hacemos ahí un pantallazo sobre la reducción de intereses de la deuda el año 21 de 37 millones de euros que ahora irán a gasto corriente, y en relación a las secciones, destacar solo algunas, señoría, la reducción de la deuda pública en un 44%, la Consejería de Obras Públicas aumentará un 18,90%, la Consejería de Economía un 13,30%, y ahí están los temas de empleo, turismo, industria y comercio un 27,5%, el Servicio Canario de Salud un 5,10%, el Instituto Canario de la Vivienda, por simplificarle, un 28%, entre otras cuestiones, para responder a las previsiones del plan que ustedes están discutiendo en esta Cámara. Servicio Canario de Salud, Educación y Obras Públicas, con esas macrocifras, crecimiento relativo en materia de vivienda, turismo y transición ecológica, por expresarles gráficamente la entidad del esfuerzo en esa materia. En materia de familia vulnerable, además de los 510 millones que se consolidan en el gasto público de la comunidad, a pesar de la aparición del ingreso mínimo vital, que nuestros cálculos es que desplegarán su eficacia, y una transferencia de renta que superará los 200 millones de euros, recibiremos de los presupuestos estatales en materia de pobreza, ayuda domiciliaria y dependencia, no menos de 70 millones de euros el próximo año. Y en materia de vivienda, además de los 121 millones de euros que hemos presupuestado, ya tenemos preasignados 60 millones de euros, de manera que el área de vivienda dispondrá, para empezar a hablar, de 180 millones de euros el próximo año. En materia de personas desempleadas y pymes, hay 208 millones para apoyo a las personas desempleadas y a las rentas de los trabajadores, 60 millones en ayudar a pymes y autónomos, y al presupuesto del Servicio Canario de Salud se le unirán los 42 millones del Plan Integral de Empleo. En definitiva, además de protección social, de ayuda a los sectores económicos, impulso a la inversión, señoría. La inversión territorializada, que tiene siempre pues su impacto en un territorio singular como el archipiélago, las varias islas incrementa un 11%, y ahí tienen ustedes la distribución de los incrementos de inversión insularizada que cada departamento ha considerado oportuna. Y algunas pinceladas sobre el esfuerzo de este presupuesto en materia de carreteras, en materia de infraestructuras y equipamiento sanitario, casi 100 millones en el presupuesto del próximo año, y en materia de sostenibilidad, 98 millones, y aquí hay que añadir 183 millones de euros adicionales ya asignados en el presupuesto estatal. En materia de deuda, lo dicho, no hay deuda adicional para gasto, sino mantenemos los compromisos de gestión de la deuda viva de nuestra comunidad. Y una pincelada. En relación a la presidencia del Gobierno, aumenta un 6,40, fundamentalmente en materia de inversiones. Se trasladan del capítulo 2 al capítulo 6 una parte de las acciones, fundamentalmente acción exterior. En materia de Hacienda, aumenta un 4,20, aumenta el capítulo 1 de manera especial para dar cobertura a las unidades de tutela financiera, reforzar los asuntos europeos que tendrán una gran tarea y también la intervención general. En el caso del Instituto Canario de Estadística, un aumento importante en sus operaciones de capital, fundamentalmente para hacer un esfuerzo en la explotación de los datos turísticos y todo lo referido a la explotación de grandes bases de datos que hoy se constituyen un elemento esencial para la toma de decisiones en el sector público y también en el sector privado. La Radiotelevisión Canaria, normalizamos la financiación a efectos del 19 con este incremento, no tengo tiempo para el detalle, y la Agencia Tributaria de Canarias, que aunque hay una reasignación de los capítulos, de manera que el capítulo 1 se reduce, aunque tiene margen para seguir con las ofertas públicas de empleo, y se aumenta de forma muy significada las inversiones reales para equipamientos y también para instalaciones. En definitiva, este conjunto de secciones presupuestarias que me corresponde a mí presentar y que siempre quedan para el final. Acabo, señorías, volviendo a lo importante. Estamos en una situación excepcional y este presupuesto tiene que contribuir a combatir esta situación excepcional y tiene que hacerse en coherencia y complementariedad con las autoridades estatales y de la Unión. El esfuerzo del sector público en esta etapa de la historia es determinante. La economía privada se hunde por culpa de la pandemia, por la limitación de movilidad, por los confinamientos. Y en esta ocasión, las autoridades europeas, españolas y canarias hemos elegido otro camino, el camino de la expansión fiscal y monetaria, una respuesta que necesariamente se tiene que dar para contener los peores efectos de la pandemia en el terreno económico y social, a sabiendas de que esta situación excepcional tendrá limitación temporal, desde luego, hasta que seamos capaces de doblegar la razón de todos estos males, que no es otro que la pandemia. Ahí, señoría, vuelvo a insistir en el valor absolutamente estratégico que tiene el control de la pandemia. Y ahí hay dos grandes instrumentos, que es el comportamiento ciudadano, el respeto a las reglas, y el papel del sistema sanitario y educativo con los dimensionamientos adecuados para que cumplan con su deber. Esta va a ser la clave para la recuperación económica. Todos los analistas apuntan que cuando seamos capaces de contener los efectos de la pandemia, el efecto rebote de la economía mundial, europea, española y canaria va a ser muy sensible, porque este factor biológico externo de salud pública, una vez seamos capaces de controlarlo, bien con las medidas de salud pública que conocemos o bien con esa esperanzadora vacuna que estos días ha adquirido bastante relevancia, habrá una respuesta. Ahora toca, desde nuestro punto de vista, políticas anticíclicas, políticas expansivas, respuesta por parte de los gobiernos en la medida de las competencias y posibilidades de cada ámbito, y creo que la Unión Europea, el Estado español y en este caso la Comunidad Canaria hemos coordinado los esfuerzos, estamos en sintonía para paliar los efectos más perversos de la peor crisis que hayamos vivido. Y acabo diciendo, a este presupuesto, que es un presupuesto base, señor presidente, con 407 millones más de gasto, se incorporarán con seguridad en créditos adicionales a lo largo de este ejercicio no menos de 1.000 millones de euros adicionales, esencialmente para inversión. No todos, pero esencialmente para inversión. De manera que es altamente probable que a lo largo de este ejercicio la capacidad de gasto real de esta comunidad no sea del 5%, sino que supere el 15% una vez se concreten las transferencias en los distintos ámbitos procedentes de fondos ordinarios o extraordinarios de la Unión o del Estado español. Sin olvidar que las otras administraciones, especialmente el Estado, despliega también sus competencias en nuestro territorio y la más relevante desde mi punto de vista es el ingreso mínimo vital, que creemos que va a dar una respuesta a uno de los problemas más sangrantes de nuestra comunidad, que es la pobreza y la exclusión, y que ese nuevo instrumento, ese nuevo derecho subjetivo absolutamente fundamental y yo creo que escasamente evaluado por ahora, pero que tiene una importancia extraordinaria y que desgraciadamente este será uno de los territorios que más se beneficie, porque heredamos y se agrava los problemas de desigualdad en nuestra tierra. Así, señoría, que escucharé con atención sus aportaciones en el trámite de esta Cámara por parte de la ley. Escucharemos las propuestas de los grupos, procuraremos enriquecer el proyecto de ley con las aportaciones que ustedes hagan y al final de esa tramitación, pues esta Cámara tomará la decisión democrática que considere más oportuna, pero la disponibilidad del Gobierno en esta materia es clara. Vamos a intentar buscar espacios de encuentro, como lo hemos hecho en otros ámbitos, también en la ley de presupuesto para el 21, porque creemos que es lo que necesita la sociedad canaria y, desde luego, su Gobierno mantiene las manos tendidas para el entendimiento, para el acuerdo, para responder todos juntos, si fuera posible, a este momento crítico de la sociedad, de la economía, del bienestar y de la salud. Muchísimas gracias por la benevolencia, señor presidente, por los 2 minutos 38.
Muchas gracias, señor vicepresidente y consejero, por ajustarse casi al tiempo, se lo agradezco. Y ahora los turnos de los grupos. En primer lugar, el grupo mixto, la señora Espino, por tiempo de 10 minutos.
Gracias, señor presidente. Señor Rodríguez, bienvenido usted y todo su equipo a esta comisión de presupuestos. Estos presupuestos son, otra vez y un año más, los más sociales de la historia. Es una carrera de relevos todos los años, a ver si consiguen llegar ustedes a la meta, que son esos presupuestos en el óptimo social podemita, que dirían ustedes, que es que fueran unos presupuestos 100% sociales. Algún día seguro que alcanzarán ese propósito, porque lo cierto es que estos presupuestos son tan sociales como alejados de la realidad. Donde ustedes ven una recuperación de un crecimiento de la economía canaria del 17,3%, las previsiones de organismos estatales como la IREF o prestigiosos organismos de estudios económicos como la del BBV se quedan en la mitad de ese crecimiento. Es más, si ustedes realmente confiaran en ese crecimiento de la economía canaria para el año que viene, no habrían advertido el día que presentaban las cuentas a la prensa que el paro que reflejan esas cuentas del 24% ya se queda atrás y que en realidad alcanzaremos una tasa de desempleo del 30%. Señor Rodríguez, unas cuentas que en lugar de ayudar a crear empleo, a reducir la alta tasa de paro, pues lo que hacen es justamente lo contrario, que aumentan el desempleo, son unas cuentas sin duda que están mal orientadas. En estos presupuestos, las grandes olvidadas son precisamente las políticas para incentivar el empleo y para ayudar a aquellos que lo crean, que son los autónomos y las empresas. En estas cuentas expansivas de las que usted tanto presume, la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo experimenta un aumento insignificante del 1%, es decir, 4 millones de euros. Ese es el ridículo presupuesto expansivo para autónomos, pequeñas empresas o para formar y dar oportunidades a todos aquellos trabajadores que no tienen un empleo. Las cifras, señor Rodríguez, desmienten el humo y la propaganda constante de su Gobierno. Este presupuesto es tan poco social que el área de derechos sociales se incrementa también menos que el canal de propaganda oficial del Gobierno de la Televisión Canaria. Yo sí tengo tiempo para el detalle. Ustedes aumentan más el presupuesto de la Televisión Canaria que el área de derechos sociales, que queda limitado a 4 millones de euros. Y esto es así en gran medida porque el Estado, el Gobierno de Sánchez, no ha cumplido con Canarias. ¿Se acuerdan cuando ustedes reclamaban un plan de pobreza para las islas? Que decían que era una vergüenza que Canarias tuviese esta situación de pobreza. Cuando usted reclamaba esos 30 millones de euros para la miseria en Canarias. Hay que ver lo que ha cambiado usted, señor Rodríguez. ¿Saben cuál es su plan contra la pobreza? Pues quitarse el problema de encima y pasárselo a otros. Dejar este problema en la Administración Central del Estado, una administración que no está funcionando en Canarias. Está dejando a los ciudadanos más vulnerables de las islas en manos de una administración central que está colapsada con un aluvión de peticiones y expedientes a los que no pueden contestar. El ingreso mínimo vital no es que no se haya evaluado suficientemente, es que no se ha entregado. Es que hay un 90% de canarios que han solicitado ese ingreso mínimo vital y no han obtenido respuesta. Es que además tenemos miles de ERTE que están pendientes de contestación y miles de inmigrantes en lugares en los que no tienen que estar. Y mientras tanto, ustedes no toman cartas en el asunto y el Estado tampoco. ¿Dónde está, señor Rodríguez, la renta canaria que ustedes tanto han anunciado a bombo y platillo? ¿Dónde están sus promesas de que no se iba a dejar ni una sola familia canaria en la cuneta y que todas iban a percibir una ayuda básica? Miren, hablan ustedes de unos presupuestos sociales. ¿Y qué pasa con la partida del salario de miembros del Gobierno y de altos cargos en el que se produce una subida presupuestaria de un 92%? Es Ciudadanos quien denuncia esto y entonces es cuando ustedes sacan una nota explicativa asegurando que todo se debe, hay la sorpresa, a que han mezclado los sueldos de los diputados con los sueldos del Gobierno y de los altos cargos del Gobierno. ¿Y por qué colocan ustedes las retribuciones del Poder Legislativo con las del Poder Ejecutivo? ¿Qué falta de respeto es esa, la separación de poderes en los presupuestos, señor Rodríguez? ¿Por qué mezclan en una especie de potaje mi sueldo con el suyo? ¿Qué es lo que quiere ocultar este Gobierno? Miren, lo que quiero ocultar es que ustedes sí se están subiendo los salarios. Eso es lo que le quieren ocultar a los ciudadanos, que sí se están subiendo los sueldos. Desde las pasadas elecciones ustedes han subido los sueldos en dos ocasiones, en los dos presupuestos. La primera subida que se aplicaron fue en el presupuesto del año pasado del 2,5% y la segunda subida que está reflejada en las cuentas de este año es del 2%. Claro, que es que esa subida del 2% ya la están cobrando porque fue la subida que se aplicaron durante el primer estado de alarma, durante la pandemia, que era la subida de los funcionarios, y que ustedes se aplicaron y no estaban obligados a ello. No mientan a los ciudadanos, no estaban obligados, lo hicieron porque quisieron. Por tanto, ustedes, desde que están en el Gobierno, se han incrementado los salarios dos veces, un total de un 4,5%. ¿O me va a negar que estos datos son falsos? ¿No son los datos de su presupuesto del 2020 y los datos de su presupuesto del 2021, capítulo de personal, las retribuciones del personal, el anexo 6? Repáselo, señor Rodríguez. Mire, yo sí tengo tiempo para el detalle. El señor Torres va a subir su nómina de 75.317 euros a 76.823 euros. Usted, como vicepresidente, va a pasar de 71.928 a 73.365 euros. Un aumento considerable, teniendo en cuenta que sumamos 50.000 parados más en Canarias durante el último año. Y mire, la fiesta sigue, suma y sigue, porque los consejeros también vienen incrementadas sus partidas de 69.000. 602 euros a 70.994. Y así seguimos con asesores y altos cargos. ¿Esto es congelar los sueldos, señor Rodríguez? ¿Esto es congelar los sueldos? Miren, como decimos en sede parlamentaria, ustedes faltan a la verdad. Como diría en la calle cualquier ciudadano, ustedes nos están metiendo una trola. Es más, mire, aquí tengo un bonito cuadro para entregar a los periodistas que quieran comprobar los datos por sí mismos y contrastarlos con los presupuestos, porque, como diría el maestro en filosofía ética y política Bertrand Russell, una cosa es la verdad oficial, esa que cuentan ustedes, y otra es la verdad, señor Rodríguez. ¿Cómo pueden tener ustedes tanta cara de subirse los sueldos con la que está cayendo e intentar engañar a los ciudadanos asegurando que no se los suben, cuando están gestionando la comunidad autónoma récord en paro, en pobreza, en ERTE y en crisis económica? No tienen ustedes explicación, señor Rodríguez, por eso están dando tantos cambalaches y tantas explicaciones y notas explicativas sobre los presupuestos. La única explicación es que ustedes viven en un mundo aparte, alejado de la realidad, alejado de la calle, de los ciudadanos que no llegan a fin de mes, de los autónomos que están teniendo que cerrar sus negocios, de las familias que lo están pasando mal. No tienen ustedes ninguna sensibilidad. Y mire, no contentos con ese aumento del 2%, ustedes han dejado la puerta abierta en el texto articulado a subirse el 0,9%. Que, oh sorpresa, ahora dice que no se lo van a aplicar, pero usted bien que lo ha defendido en las entrevistas que ha dado hasta el momento de que, por supuesto, el Gobierno también tenía que aplicarse el 0,9% porque le obligaba la ley, señor Rodríguez. ¿Cuándo decía la verdad? ¿En la entrevista o ahora que asegura que no se lo van a subir? Miren, la foto del reparto de inversiones por islas tampoco quedan ustedes muy bien porque ya no se toman la molestia ni de maquillar cómo aparecen sus intereses políticos en los presupuestos. ¿A dónde va la mayor inversión por habitante en Canarias? Naturalmente, sorpresa, a la isla de La Gomera. Porque, como todos sabemos, este Gobierno está sostenido por la llave de la agrupación socialista Gomera. Luego disimulan y también le dan algo al hierro. Y así dejan a la cola a las dos islas con mayor población en inversión por habitante, a Tenerife y en Gran Canaria. ¿No es usted, señor Rodríguez, la misma persona que cuando estaba en la oposición se opuso al reparto del Fondo de Desarrollo de Canarias del anterior Gobierno porque el criterio de distribución castigaba a las islas más pobladas? ¿No aprobaron el PSOE y Nueva Canarias en el Cabildo de Gran Canaria un pronunciamiento en el que denunciaban que el reparto del Gobierno anterior se hacía por intereses partidistas y clientelares, favorecía a las islas menores y perjudicaba a Tenerife y a Gran Canaria, cito textualmente, la isla que más impuestos aporta al erario público? Y ahora que ustedes ponen 300 millones de inversión para el 18% de la población y 350 para el 82% restante, ¿eso también son intereses partidistas o clientelares o eso es ahora solidaridad? Señor Rodríguez, lo que antes era una cosa sigue siendo la misma cosa, porque lo único que ha cambiado es que ustedes están ahora en el Gobierno. Y mire, ha tenido usted suerte que los diputados solo hayamos tenido 3 días para revisar esta cantidad ingente de documentación, porque ese es el poco respeto que ustedes demuestran a esta Cámara. Nos mezclan los salarios con los suyos y además solo nos dan 3 días para revisar los presupuestos. El año pasado tuvimos 10. Este año 3, incluido un sábado y un domingo. El año que viene nos tendremos que conformar con unas horas, señor Rodríguez, y nos tendremos que quedar tan contentos. Mire, estos no son los presupuestos que van a salvar a las personas vulnerables de Canarias, de la miseria que nos espera si la crisis turística continúa en esta tierra. Estos presupuestos no dan ninguna esperanza ni a los autónomos que tienen que cerrar sus negocios, ni a los comercios que intentan resistir, ni a las miles de personas que tenemos en el paro, que tenemos 270.000 parados y vamos a tener más, va a ser el colectivo mayor de toda Canarias, el de desempleados. Estas cuentas, señor Rodríguez, con la que está cayendo este presupuesto que usted nos ha traído aquí, en el que los sueldos de los políticos y sus altos cargos se suban un solo céntimo, eso es, sin duda, absolutamente una falta de respeto a los ciudadanos y una afrenta a las familias que peor lo están pasando.
Muchas gracias, señora Espino. El turno para la agrupación solista Gomera, señora Mendoza, por tiempo de 10 minutos, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. En primer lugar, quiero comenzar mi intervención agradeciendo el esfuerzo realizado para configurar este presupuesto a usted, vicepresidente, y a todo su equipo. Han elaborado los presupuestos que necesita esta comunidad autónoma teniendo en cuenta los momentos difíciles que estamos pasando y que nos quedan por pasar. Aunque aún para estos presupuestos es cierto que para que sean aprobados definitivamente deben de pasar el trámite parlamentario. Las enmiendas, probablemente, si todos somos responsables, nos ayuden a mejorar este texto inicial aún si cabe. Y ese agradecimiento también lo quiero hacer extensible a las 4 fuerzas que conforman este Gobierno, al Partido Socialista, a Sí Podemos Canaria, a Nueva Canaria y a la Agrupación Socialista Gomera. Esto no hubiera sido posible sin la generosidad y sin el trabajo de todos. Ha imperado el diálogo, ha imperado la negociación y ha imperado el entendimiento, pero sobre todo ha imperado el interés de todos los canarios y canarias por encima de cualquier interés partidista. Señor vicepresidente, la previsión macroeconómica se ha realizado con la máxima rigurosidad posible. Aunque es cierto que debemos de tenerla como una estimación inicial, al igual que decimos que es un presupuesto base, ya que nadie sabe la evolución de esta pandemia, que podría ser de que de un momento a otro nos encontrásemos en un escenario completamente diferente y que se tuviesen que hacer grandes modificaciones para poder hacerle frente. Y entonces nuestras previsiones iniciales cambiarían, aunque, como he dicho, son previsiones iniciales bastante realistas. Si todo sucede como se prevé, tendríamos una pérdida de ingresos tributarios de 434 millones de euros para el próximo ejercicio. Son muchos millones, pero es una pérdida coherente teniendo en cuenta la situación actual económica y venidera. En cuanto a la evolución del paro en las islas y las previsiones de creación de empleo para el año 2021, nosotros aquí tenemos nuestras dudas con las cifras que se detallan en el documento, ya que con el actual número de parados que contamos y teniendo en cuenta los 80.000 canarios que siguen en ERTE, pues vemos dudosa la cifra de tener solo una tasa de paro al final del año 2021 de un 24,7%. Ojalá sea así. Sé que este Gobierno va a trabajar duro para que así sea, pero nosotros tenemos nuestras reservas respecto a este porcentaje. Sobre todo, tenemos nuestras reservas no por la gestión que se haga de este Gobierno, sino porque la recuperación social y económica en un escenario de pandemia global como el que estamos viviendo depende también de decisiones multilaterales de cada país, las cuales nos afectan. Nos afectan sobre todo a nuestro motor económico, que es el turismo, que es el mayor generador de empleo de nuestras islas. Como decía al comienzo, estos son unos presupuestos iniciales, unos presupuestos base, pues en ellos no se reflejan los fondos estatales ni europeos que nos pertenecen y que deben de llegar a Canarias sí o sí. No vamos a renunciar a nada de lo que nos corresponda. Y lo digo porque, aunque el viceconsejero la semana pasada comentaba que vamos a tener una herramienta social muy potente, y es cierto, y la asume el Estado, me refiero al ingreso mínimo vital, compartimos con usted, vicepresidente, que como mínimo hay que conseguir 1.000 millones más adicionales a la cantidad que recogen actualmente los presupuestos generales del Estado para Canarias. Y que sepa que en esta petición al Estado, vía enmienda, va a estar también la agrupación socialista Gomera y ojalá sea una petición conjunta de todas las fuerzas canarias que tienen representación en las Cortes Generales. Somos conscientes que es necesario conseguir los mayores recursos posibles para no tener que recurrir al endeudamiento. Aunque el endeudamiento es una herramienta que existe y, como hemos dicho en otras ocasiones, si hubiese que recurrir a ella para paliar las dificultades que se nos presentan, se tendrá que recurrir. Señoría, es importante también recordar a la hora de hablar de este presupuesto que este año se van a pagar unos 475 millones de euros menos de deuda gracias a la acción del Gobierno que ha refinanciado parte de nuestra deuda e incluso nos ha ahorrado 37 millones de euros con estas operaciones. Esto, junto con la suspensión de las reglas fiscales, nos permite gastar los ahorros acumulados los ejercicios pasados y tener recursos para afrontar de forma solvente el próximo ejercicio. Todo esto nos ha permitido ampliar significativamente el gasto no financiero y, por tanto, llegar a una cifra de 8.474 millones de euros, registrando un incremento de unos 407 millones de euros, un 5% más, de los cuales invertimos el 75% en gasto social. Destinamos 6.536 millones de euros directamente a sanidad, a educación y a derechos sociales, lo que implica unos 304 millones de euros más a estas áreas. Además, nuestra apuesta por la sostenibilidad y la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible avanzan hasta los 98,5 millones de euros en acciones transversales de varias áreas, incluida la Consejería de Transición Ecológica, cuya ficha financiera se aumenta en 22,3 millones de euros hasta llegar a los 154,7 millones. Al compromiso social y por la sostenibilidad, también le añadimos nuestro compromiso por la reactivación económica, un impulso decidido a los sectores económicos y también a nuestro tejido productivo, lo que implica 291 millones de euros, un avance del 22,7% más, que sumado a los 1.180 millones de euros en inversiones productivas, aumentando en 17,5%, nos da un buen marco para reactivar los sectores económicos y generar empleo. En este asunto de las inversiones públicas, quiero recalcar matizar la aclaración que ha hecho la compañera de Ciudadanos, que estas son unas cuentas que se equiparan proporcionalmente a cada territorio, atendiendo a sus realidades y, como no puede ser de otra forma, sin dejar al margen a las islas no capitalinas. Somos 8 islas y en estas cuentas se refleja perfectamente la intención de remar por todas y cada una de ellas. Una vez esto aclarado, señor vicepresidente, quiero decirle que es una muy buena noticia también el aumento en 160 millones de euros en nuestra sanidad hasta llegar a los 3.300 millones. Es fundamental reforzar nuestro sistema sanitario para poder hacer frente a esta pandemia que lamentablemente no sabemos cómo va a evolucionar. En educación, el presupuesto aumenta en más de 100 millones de euros, llegando a los 1.978 millones. Esperamos también que los 3.000 nuevos docentes y la subida de la inversión en material de protección y digital permita que se desarrolle con la mayor normalidad posible el curso escolar. Por cierto, una ficha financiera, que es cierto que es por causa de la pandemia, ya supera el 5,3% de nuestro PIB, pero que debemos de ir aumentándolo a razón que vaya aumentando nuestro PIB para no volvernos a alejar de ese porcentaje. Como luego vamos a tener oportunidad y el tiempo se me agota de examinar el presupuesto por área, solo quiero decirles que todos conjuntamente debemos de trabajar y remar en el mismo sentido para reactivar cuanto antes social y económicamente a Canarias. No es fácil la tarea que tenemos por delante, nos está tocando vivir una crisis muy dura, pero también nuestro compromiso social, nuestro compromiso de sostenibilidad y de apoyo a los sectores económicos, yo estoy convencida que con este compromiso sin duda saldremos adelante. Sin buscar confrontación y buscando la forma de sumar, creo que esa es la fórmula. Y no solo se lo merecen los canarios, sino que se lo debemos a todos los canarios y canarias. Y en ese camino, señor vicepresidente, siempre va a contar con el apoyo de la Agrupación Socialista Gomera. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. A continuación, por Sí Podemos Canarias, señor Barrero, por tiempo de 10 minutos, tiene la palabra.
Buenos días, señor vicepresidente y equipo que lo acompaña. Buenos días, señorías, y a la población canaria que nos sigue por streaming. Quisiera, antes de comenzar la intervención, hacer entrar en valor dos cuestiones. La primera de ellas es que seamos capaces de presentar unos presupuestos en tiempo y forma en las circunstancias actuales. Yo creo que ese es un valor importante, el que hayamos sido capaces de presentar estos presupuestos. El Gobierno comprometido con la sociedad canaria lo ha hecho. Y la segunda cuestión que también quiero hacer entrar en valor es que el cuatripartito que conforma el Gobierno tiene la mayoría suficiente para sacar adelante estos presupuestos, con lo cual hay garantías de lo que se recoge en ellos va a ser útil para la sociedad canaria. Una vez superemos el trámite de las enmiendas a la totalidad que están anunciadas por los grupos de la oposición, esperemos que ese no a la totalidad pues se torne en un apoyo a través de las enmiendas, a través del consenso, de los posibles acuerdos, para que estos presupuestos salgan con el máximo apoyo posible, porque la sociedad canaria lo necesita. Por tanto, esperamos propuestas constructivas para que estos presupuestos mejoren aún, si es posible, pues su propuesta. ¿Por qué han sido posibles estos presupuestos en tiempos tan complicados? Ya el propio vicepresidente lo decía en su intervención, porque desde la Unión Europea y desde el Gobierno del Estado se suspendieron temporalmente las reglas fiscales que han permitido superar el techo de gasto, usar el superávit y los remanentes e incluso endeudarnos, cosa que no ha hecho este Gobierno en este momento. En este caso, ni se ha acudido al endeudamiento ni se ha incrementado la presión fiscal, al menos por el momento. Y los presupuestos crecen 407 millones de euros con respecto a los de 2020, un 5% más, situándose en un monto de 8.474 millones de euros. Pero tenemos que analizar también un poco de dónde venimos y dónde estamos para que la sociedad canaria pues valore el que estos presupuestos se hayan presentado y con esta cuantía. Venimos de unas cifras escandalosas de paro, pobreza y exclusión social antes de la pandemia, que se han ido incrementando con el paso del tiempo debido a la situación que nos ha conducido esta crisis sanitaria que ha devenido en social y en económica. Nos hemos encontrado con un parón absoluto de nuestra economía, casi absoluto. El cero turístico anterior al verano nos ha puesto frente al espejo de los aciertos y de los errores con que hemos construido el tejido productivo en Canarias, centrado en el turismo, con muy poca diversificación y con escaso peso de los sectores primario y secundario. ¿Qué se ha hecho en este tiempo desde el Gobierno del Estado y desde el Gobierno de Canarias? La Unión Europea suspendió las reglas fiscales, ha puesto a disposición del Gobierno del Estado español 140.000 millones de euros mediante proyectos y mediante subvenciones, etcétera, de los cuales 72.700 son en transferencias. Esto supone, para que lo valoremos también, multiplicar por 10 los fondos de cohesión que hubo entre el año 14 y el año 20. Es decir, una importante cantidad de dinero para que nuestra economía vuelva a reactivarse. ¿Qué se ha planteado desde el Gobierno del Estado a través de los presupuestos generales del Estado que están en estos momentos en proceso parlamentario? Por un lado, se ha aumentado el techo de gasto en un 54%. Esto es importantísimo en momentos de crisis. Es decir, esos presupuestos van a alcanzar unos 196.000 millones de euros. Se ha considerado que había que incrementarle los impuestos a los fondos buitre, por ejemplo. Se mantienen las entregas a cuentas del sistema financiero autonómico para 2021. Se permite la aplicación del superávit y el remanente. Y hay una previsión de un nuevo fondo COVID-19 no reembolsable. Aún no se ha firmado la cantidad definitiva que va a tener, pero está esa previsión dentro de las medidas del Gobierno del Estado. En Canarias se ha planteado un pacto por la reactivación social y económica que se ha concretado en un plan reactiva que recientemente hemos aprobado en este Parlamento. Instrumentos que son potentes para afrontar la crisis. Tenemos nuestro régimen económico y fiscal y nuestro estatuto de autonomía que deberán cumplirse desde el Gobierno del Estado con lo que está comprometido en ello. Y además, ante la Unión Europea, tenemos una vía diferenciada con el resto del Estado, que es plantear proyectos como región ultraperiférica. En definitiva, ¿hemos sacado algún aprendizaje de esta crisis? Yo creo que la sociedad ha valorado muy mucho la apuesta por lo público, la necesidad de lo público como garante de los derechos de la ciudadanía. Por eso, este Gobierno, en estos presupuestos, aumenta el presupuesto para sanidad, ya ha incrementado el personal durante el presente año, en educación igualmente, y con el apoyo del Gobierno del Estado, también la aparición de la financiación por primera vez en la historia de este país, de 0 a 3 años, con un reconocimiento de una etapa educativa, es importantísimo, porque es una manera de ir paliando las desigualdades de la más temprana infancia. E igualmente, desde el Gobierno del Estado se han planteado el incremento de las becas, lo cual también afecta a los canarios y canarias en edad de estudio, que muchos de ellos en este tiempo de crisis anterior tuvieron que abandonar los estudios por falta de medios. Los derechos sociales y los cuidados, garantizar los derechos sociales y la lucha contra la pobreza y la exclusión social, están garantizados. Es decir, en estos momentos el Gobierno de Canarias mantiene los presupuestos que tenía y además con la previsión del incremento con lo que proceda del Estado a través del ingreso mínimo vital o de los dineros para la lucha contra la pobreza. Otro de los elementos fundamentales también, que yo creo que es un objetivo básico de este Gobierno, ha sido la recuperación del empleo. Y con la ayuda del Gobierno del Estado, en Canarias se han planteado los ERTEs que continúan a fecha de hoy, lo cual hay que hacerlo entrar en valor, porque miles de personas en Canarias siguen hoy todavía percibiendo alguna entrada, a pesar de que la actividad de su empresa se haya paralizado totalmente. Por tanto, es un elemento fundamental a tener en cuenta, igual que las ayudas a los autónomos, e igual que las ayudas del Gobierno del Estado a aquellas personas que hoy carecen de entrada alguna y no tienen posibilidad de acceder a ningún medio. Dentro de los presupuestos de Canarias también hay otra línea que es la lucha contra el cambio climático, por tanto, es otro elemento que va alineado con las políticas del Estado y con las políticas de la Unión Europea y con el compromiso de nuestra sociedad con esa transformación por descarbonizar la economía y tener avances en la dirección de que, de alguna manera, no sigamos camino de una catástrofe planetaria. La digitalización y el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación, sentar las bases para la diversificación. Será siempre insuficiente, pero vamos en el buen camino, es decir, apostar en parte por el sector primario, apostar por la industrialización. Apostar igualmente, y recientemente aprobábamos una PNL por unanimidad en este Parlamento, por el desarrollo, la consolidación y los incentivos para el sector cultural, que nos parece fundamental para la cohesión social. Y sobre todo, caminar en este momento en la dirección contraria a la primera crisis que hemos sufrido en el siglo XXI. Estos presupuestos le dicen no al austericidio, no a los recortes ni a las reformas, y aquellos que defendieron el otro modelo, el que tanto dolor infligió a la población en general y a la clase trabajadora en particular, son los que en la actualidad ni cooperan ni arriman el hombro, cuando la sociedad en su conjunto, en el pacto y el plan en Canarias, pide unidad de acción y que la política sea útil para las demandas de la ciudadanía. Incluso hoy en este Parlamento hemos tenido ocasión de asistir a una puesta en escena con un atrezo de unos 2.000 folios para concluir que nada vale, que nada de lo presentado en esos 2.000 folios sirve. Yo creo que algunas personas y algunos grupos deberían de dejar de ser un problema para la sociedad y ser útiles para la política desde su posición. Pero, señor vicepresidente, vamos a tener un problema, que o lo solucionamos o tendremos un estrepitoso fracaso, y es contar con el personal suficiente para la ejecución del presupuesto. Y para ello necesitamos una mayor contratación de personal en las distintas administraciones públicas. No es concebible que en momentos extraordinarios, cuando tantas medidas extraordinarias se están adoptando desde el Gobierno del Estado y desde el Gobierno de Canarias, no vayamos a ser capaces de poder realizar esas urgentes e imprescindibles contrataciones. Por eso, esperamos que con carácter urgente el Congreso de los Diputados apruebe la nueva ley de contrataciones. Y a lo previsto, y voy terminando, en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para 2021, hay que sumarle también las medidas del Estado, los ERTES, el ingreso mínimo vital, que ha ido a trancas y barrancas durante este tiempo y esperemos que enderece la ruta ya, la escolarización de 0 a 3 años, el incremento de las becas, las ayudas a autónomos sin ingresos, el plan de viviendas, el plan contra la pobreza, el incremento de las pensiones, medidas todas ellas que las que se beneficiarán cientos de miles de familias en Canarias. Todo esto tiene un condicionante, y termino. Tenemos que ser capaces como sociedad de controlar la pandemia. Así que responsabilidad, mascarilla, distancia, higiene, vacuna que llegue pronto y fundamento, mucho fundamento.
Muchas gracias, señor Barrero. A continuación, por el Grupo Nueva Canaria, señora González. Tiempo de 10 minutos, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Ni siquiera miro por allí porque se me ha quedado en un punto muerto, no lo veo. Pero buenos días, señorías. Buenos días también a todas y a aquellas personas que nos ven a través del streaming. Y buenos días, consejero, y además a todo el equipo que la acompaña. Me habrán escuchado decir en muchas ocasiones que los presupuestos públicos constituyen un manifiesto político, un manifiesto que recoge la declaración de intenciones de un gobierno y que además la cuantifica monetariamente. Y para el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, la declaración de intenciones recogida en este proyecto de ley es de un marcado carácter progresista, eminentemente social, un presupuesto expansivo, realista, prudente y con una clara vocación de fomento y del impulso del empleo. Un proyecto eminentemente social dirigido a reforzar los servicios públicos esenciales, políticas que incrementan su dotación económica en 304 millones de euros, 304 millones destinados a la sanidad, a la educación y a las políticas sociales. Dotación, además, que significa un 75% del total de los gastos no financieros para el ejercicio 2021. Es expansivo porque es un presupuesto que en un momento de recesión económica incrementa sus gastos en 407 millones de euros. Realista y prudente porque se gasta lo que debe, no lo que quiere, incluso no lo que puede, solo lo que debe. Y repito, se gasta lo que debe porque en el presupuesto de ingresos solo figuran los ingresos ciertos, los derechos reconocidos, no los ingresos futuribles. Es más, el consejero ya ha dicho en varias ocasiones que este es un presupuesto base, porque a lo largo del ejercicio 21, a lo largo del año, pues se incrementará en unos 1.000 millones de euros. Una vez se materialicen, pues los recursos extraordinarios del Estado, los recursos europeos del plan de reconstrucción y los fondos REF no conveniados. Un presupuesto responsable, porque a pesar de la mayor flexibilidad presupuestaria producto de la suspensión de las reglas fiscales para el año 20 y para el año 21, el Gobierno es consciente de que ha sido, de que después del año 21 pues viene el año 22, el año 23 y los sucesivos. Lo que ha evitado es incrementar el endeudamiento, manteniendo además inalterables los impuestos, y también ha disminuido los intereses de la deuda. Y por último, un presupuesto con una clara vocación de fomento e impulso del empleo, 1.180 millones de euros para inversión y 291 millones de euros para apoyo a los sectores productivos generadores de empleo. En definitiva, un presupuesto que en medio de un contexto de incertidumbre, fundamentalmente por el desconocimiento de cómo va a ser la evolución de la pandemia en Canarias y en el resto del mundo, y particularmente en aquellos países que son nuestros principales emisores de turismo, con lo que eso significa para la economía canaria, pues en medio de toda esta situación, este presupuesto apuesta por reforzar la sanidad, por fortalecer la educación, por ganar en derechos sociales, en vivienda, pero también manifiesta una apuesta decidida por incrementar la inversión y por el apoyo a los sectores productivos generadores de empleo, comprometido, por último, con la sostenibilidad ambiental y con la lucha contra el cambio climático. Un presupuesto que demuestra que los gobiernos progresistas utilizan otros modos y maneras para afrontar las crisis, que las afrontan mediante políticas anticíclicas, mediante políticas expansivas y no mediante políticas austericidas, como ocurrió en la anterior crisis. Gobiernos progresistas que se preocupan de los más desfavorecidos, pero que también se ocupan de las políticas destinadas a los sectores productivos de la economía, porque son esos los sectores generadores de empleo. Y este presupuesto tiene también, como dije antes, una apuesta clara pues por el sector primario, por la industria, por el sector energético y, por supuesto, por el motor de nuestra economía, por el sector turístico. En definitiva, un presupuesto que aspira a que Canarias se consolide como una sociedad más justa y equilibrada, una sociedad que tiene garantizadas sus servicios, sus derechos básicos, la salud y la educación, y además también, y para resumen, pues nos encontramos ante un presupuesto en el que se prioriza, por una parte, el mantenimiento de los servicios básicos y, por otra, el alivio económico de las familias y pymes, pero también ante un presupuesto que se preocupa y mucho por la reactivación de la actividad económica desde la perspectiva de un crecimiento inclusivo, generador de empleo de calidad y que además sea un crecimiento compatible con la, como dije antes, con la sostenibilidad ambiental y con la lucha contra el cambio climático, porque los números son claros. Un 6,6% de incremento para el sector primario, lo que se traduce en 7,4 millones de euros de lo presupuestado, o sea, más de lo presupuestado en el 2020. Un 9,2% de incremento para el sector secundario, para el sector industrial y el energético, lo que se traduce en 4,3 millones de euros más de lo presupuestado en el año 20. Un incremento del 33,3% para el apoyo al sector terciario, para el comercio, el turismo y las pymes, o lo que es lo mismo, 37,3 millones de euros que lo presupuestado en el 2020. Y llegados a este punto, pues toca hablar de la otra cara de la moneda, de cómo se financian los gastos. Y empiezo volviendo a decir lo que dije al principio de mi intervención. Este presupuesto es un presupuesto realista porque, fundamentalmente, porque se gasta lo que debe, no lo que quiere. Y yo estoy seguro que le gustaría gastarse más y que además puede hacerlo, porque no ha tocado el recurso del endeudamiento que lo tiene en sus manos. Pero no nos olvidemos, señoría, que las deudas que adquiramos hay que pagarlas. Y ante la incertidumbre en la que vivimos con esta pandemia, por las consecuencias que estamos teniendo que padecer y que vamos a seguir padeciendo, pues el 20 y el 21 lo podemos superar pues con las ayudas, grandes ayudas externas que nos vienen, pero el 22, 23 y los sucesivos no sabemos lo que nos depara, y es mejor ser precavidos y no disparar todas las balas y poder tener algún, aunque sea insuficiente, margen de maniobra. y es que poder contar con un presupuesto, con un incremento de gasto no financiero de 407 millones de euros, un 5% más que en el 2020, en un momento de recesión económica, a pesar del fuerte descenso de ingresos tributarios propios, en nada más y nada menos que 434 millones de euros, ha sido posible gracias a las políticas anticíclicas y expansivas aplicadas por la Unión Europea y por el Estado, destinadas a mitigar el impacto económico de la pandemia. Pero ¿alguien se atreve a asegurar qué hará la Unión Europea o qué hará el Gobierno de España a partir de ahí, a partir del 2022? Pues no, yo entiendo que no, nadie lo puede garantizar. Y con lo que, señorías, desde el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias entendemos que obrar con prudencia en estos momentos es sin duda todo un acierto. Por último, y en relación a las manifestaciones hechas por el Partido Popular en la rueda de prensa que dio ayer sobre que no se fían de los cálculos que hace la Consejería de Hacienda y dicen que es un presupuesto materialmente imposible porque no se puede aumentar los gastos sin subir los impuestos, y que lo único realmente a mí que se me ocurre decir es que ustedes se han instalado en el dime de qué hablas que me opongo, porque 5 años les llevo escuchando decir en esta Cámara o reivindicando que se bajen los impuestos. Y desde mi grupo parlamentario de Nueva Canaria diciendo justo lo contrario. Lo que ustedes dicen ahora, con lo que yo les digo, pues bienvenido, señorías del Partido Popular, al bando progresista. Pero ¿sabe lo que ocurre? Que este Gobierno no baja los impuestos. Este Gobierno simplemente los mantiene, a pesar del incremento de gastos que se refleja en el presupuesto. ¿Y por qué lo hace? Pues es muy fácil de entender, porque hay una serie de circunstancias anómalas que se dan este año, precisamente por mor del COVID-19, que se han suspendido las reglas fiscales, porque podemos utilizar el superávit y los remanentes, y porque hay una gran inyección de recursos por parte del Gobierno de España y por parte de la Unión Europea. Y además, también dicen ustedes en esa rueda de prensa que rechazan este presupuesto porque casi el 60% depende de la buena voluntad del Gobierno central. Y a mí es que me parece que ustedes no han visto un presupuesto de la comunidad autónoma, es la primera vez que lo ven. Pues yo solo por recordarles a sus señorías del Partido Popular que los presupuestos de la comunidad autónoma de Canarias siempre, siempre han dependido entre un 68 y un 73% de los presupuestos estatales. Entonces, no sé cuál es el problema que este dependa más de un 60%. Si siempre, insisto, siempre han dependido de los presupuestos, de la buena voluntad, como bien dicen ustedes, del Gobierno de España. Ya nos gustaría ser autosuficientes. Y con respecto a lo que la señora Espino venía diciendo, el incremento de los sueldos de los altos cargos del Gobierno y del Parlamento, señora Espino, yo sí quiero decirle. Ese incremento del que el consejero habló y del que dice que no viene a los presupuestos viene referido al 21, no desde la creación del mundo. Y esos incrementos de los que usted habla o ha manifestado vienen referenciados años anteriores. Yo creo que mezclar churras con merinas en estos momentos no es la más adecuada. Además, esos incrementos fueron en momentos donde no había crisis ni producto de la pandemia, ni producto de la crisis financiera, ni siquiera había políticas cíclicas. Las políticas que existían eran cíclicas. Y respecto a que hay enmascarado o oculto, como usted ha definido en esa cantidad de para los altos cargos, a usted se le ha olvidado, y yo se lo recordé ayer, que es que en el Parlamento no solo existimos los diputados, que existen 20 altos cargos más que dependen de los órganos externos que son dependientes del Parlamento de Canarias, como es el Consejo Consultivo, la Audiencia de Cuentas, el Diputado del Común o el Comisionado de la Transparencia. Y respecto a la acusación que usted ha hecho al Gobierno de que solo le ha dado 3 días para estudiar el presupuesto, señora Espina, le recuerdo que el calendario de esta Cámara no lo aprueba el Gobierno de Canarias, lo aprueba la Junta de Portavoces, lo aprueba la Junta de Portavoces, de la cual usted es partícipe, con lo cual cómplice de que esto sean tres días. Y yo por eso no le entiendo la queja. Y por otro lado, tampoco supongo que no conoce y entiendo que debe ser porque usted es Nobel y no ha estado aquí sino el año pasado. Señora siempre González, han tenido tres días, siempre. Salvo el año pasado, porque como sabe bien, el año pasado concurrieron unas elecciones en el medio y por eso hubo una semana. Además, no hubo ninguna razón. De todas maneras, y para concluir, señor consejero, por parte del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, al que represento, nuestro absoluto apoyo a estos presupuestos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor González. Ahora, por el Grupo Popular, señor Enseñat, tiene la palabra por tiempo de 10 minutos.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero, y buenos días a su equipo que lo acompaña. Señor Rodríguez, cuando era niño, mi padre me leía cuentos que empezaban por «Eras una vez, en un país muy lejano». Supongo que a usted también le pasaría. Y yo, después de analizar sus presupuestos, el presupuesto que presenta el Gobierno de Canarias para el 2021, creo que debería de empezar así también, como aquellos cuentos «Eras una vez y en un país muy lejano», porque sus presupuestos son un cuento. El problema, señor Rodríguez, es que ni usted ni yo ya somos niños y los canarios y canarias no están para cuentos. Mire, los canarios, las familias, los autónomos y las pymes, nuestros sectores productivos, la Canarias real, que lo está pasando muy mal, solo le piden, solo esperan del Gobierno de Canarias, de su Gobierno, que sea serio, que sea responsable, que sea útil para salir de la crisis y que no les engañe en ayudas y en expectativas que no va a cumplir. Y estos presupuestos, que son el reflejo de un Gobierno de izquierda, del PSOE, de Podemos, de Nueva Canarias, de los socialistas gomeros, ni son serios porque son irreales, ni son responsables porque son irrealizables, y ni son útiles para salir de la crisis económica, social y de empleo que vive Canarias. Básicamente porque se olvidan de ellas, porque ni la afrontan ni ponen soluciones al drama que sufren miles de familias canarias en paro, al sufrimiento de miles de autónomos y pymes que han cerrado sus negocios o que sobreviven a duras penas, al hundimiento de nuestros sectores productivos o a la tragedia de tener un 30% de la población canaria en pobreza. Señor Rodríguez, y además estos presupuestos de su Gobierno de izquierda son antipersonas, antiempleo y antiautónomos. Antipersonas, porque de los 407 millones que se supone que suben los gastos no financieros, los servicios sociales y la promoción social apenas sube 4 millones, el 0,8%. Pero es más, la partida de fomento de inclusión social, que es el auxilio a las familias, baja en 34 millones de euros, porque ustedes todos lo confían al ingreso mínimo vital del Estado. Pero la realidad, señor Rodríguez, es que a día de hoy, de las 75.000 solicitudes en Canarias, el Estado solo ha atendido a 6.000 personas. Ustedes se olvidan de que tenemos 270.000 canarios en paro y la mitad no cobran prestaciones. Se olvidan de que hay 68.000 hogares que no reciben ningún ingreso. Se olvida de que tenemos un 30% de la población en pobreza. Se olvidan de las 24.000 familias que esperan una ayuda al alquiler desde el mes de mayo. Y se olvidan del que el ingreso canario de emergencia, que prometieron a 40.000 familias, solo ha llegado a 16.000 y que la PCI solo cubre 8.000 personas. Es decir, de los 75.000 canarios que han pedido el ingreso mínimo vital, que solo llega a 6.000, 16.000 los cubre el ingreso canario de emergencia una vez o dos veces y 8.000 la PCI. Quedan 45.000 canarios, 45.000 familias que no reciben ninguna ayuda. Que ustedes, que se atreven a decir aquí que no dejan a nadie atrás, que ustedes dejan totalmente solos, sin ayudas. Y a eso, además, hay que sumarle que ustedes recortan el Fondo de Financiación Municipal a los ayuntamientos, que son la primera trinchera en la ayuda social, en 20 millones de euros. Pero también son unos presupuestos antiempleo. Y miren, sus propios datos lo dicen. Ustedes se van a gastar, escuchen bien, 9.500 millones para tener más paro. 9.500 millones para tener más paro en el 2021. Y es que sus datos, señor Rodríguez, además, ya están desfasados. En el 2020 esperan tener un 22%. En el 2021, una tasa de paro del 24,7%. Pues bien, a día de hoy, Canarias ya tiene un 25% de paro. Pero es que, además, sus presupuestos, las partidas de fomento al empleo la dejan igual, ni un euro de incremento. Con un 25% de paro, con 122.000 canarios en parados de larga duración, con casi la mitad de esos son mayores de 50 años que no pueden encontrar trabajo, con un desempleo juvenil del 60%, y como le he dicho, con el 50% de los parados que ya no cobran prestación, ustedes, el gobierno de izquierda, no incrementa ni un solo euro a luchar contra el paro. Pero también son unos presupuestos antiautónomos, antipymes, anti nuestros sectores productivos, porque ustedes abandonan a nuestros autónomos, abandonan a las pymes y abandonan a los sectores productivos. No es cierto que ustedes ayuden a la economía productiva. Porque mire, señor Rodríguez, de los 8.747 millones de gasto no financiero consolidado, solo 291, de 8.700, solo 291 millones van a los sectores productivos, el 3,4%. Y si le sumamos esas inversiones que usted habla, solo llega al 16%. Y déjeme recordarle una cosa. En el 2020, el 36% de las inversiones se han quedado sin ejecutar. Han dejado ustedes el dinero de gastar con la que está cayendo. Y eso es responsabilidad de ustedes, no solo de la ley de contratos, no solo de las circunstancias externas. De su mala gestión es responsabilidad. Y además, señor Rodríguez, en un momento de parálisis económica, donde el Producto Interior Bruto está cayendo en más de 11.000 millones, donde se destruyen miles de empleos. Le recuerdo que en el 2020, 121.000 empleos menos en Canarias. Ustedes, de los 407 millones que dicen que incrementan el gasto, solo 54 van a nuestra economía productiva. Y nuestra economía productiva es la que genera empleo, la que genera riqueza y la que nos tiene y nos va a sacar de esta crisis que vivimos. No ustedes, señor Rodríguez. Ustedes no están siendo capaces de hacerlo. Y miren, el sector primario solo recibe el 1,02% de los presupuestos, solo 6 millones de euros para nuestra agricultura, para nuestra ganadería y para nuestra pesca, solo 6 millones de euros más. La industria de la energía apenas no llega ni al 1% del presupuesto, 5,6 millones que básicamente se van a energía. El comercio, con el desplome terrible de ventas que están sufriendo, ustedes solo dedican 18 millones a los presupuestos. El turismo, nuestra principal industria, el 35% del PIB, el 40% del empleo directo y ni se sabe el empleo indirecto que genera, que además se encuentra cero, que se encuentra en una situación de quiebra técnica, tendrá solo 52 millones de los presupuestos, un incremento de apenas 14 millones. Esos son los datos reales. Nosotros sí nos estudiamos el presupuesto, señor Rodríguez. Y en cuanto a la promoción económica, voy a parar aquí un momento para decir una cosa. Miren, este año en Canarias hemos perdido 7.300 pymes. En los últimos cuatro meses, 7.200 autónomos se han dado de baja definitiva. Y ustedes en promoción económica solo incrementan 10 millones. Básicamente porque crean un fondo COVID para ayudar a autónomos y a pymes de solo 7,6 millones. 7 millones para ayudar a 80.000 autónomos. 7 millones para 80.000 autónomos que pidieron el cese de actividad. Señor Rodríguez, eso es ridículo. Y se lo vuelvo a decir, eso es ridículo. 7,6 millones para 80.000 autónomos. Mire, cabildos como La Palma, donde gobierna el Partido Popular, con un presupuesto mucho más pequeño de los 9.500 millones que usted tiene, le ha dedicado prácticamente la misma cantidad. Pero además, como le he dicho, sus presupuestos son irreales, señor Rodríguez. Le voy a poner dos cuestiones. La primera, las cifras macroeconómicas que sustentan este presupuesto para el 2020 y para el 2021. Además de que no las refrenda ningún organismo económico, ya están superadas, pero para mal, tanto en el PIB, como en el empleo, como en la recuperación del turismo. Miren, ayer mismo la consejera de Turismo reconocía que la caída del turismo en el 2020 será por encima del 73%. Ustedes, en sus presupuestos, plantean un 66%. Ya están superados. Y en empleo y en el Producto Interior Bruto, igual. Pero además, los ingresos que ustedes presupuestan, los que ustedes afirman para el 2021, son ficticios, ficticios. Sus presupuestos son un gigante con los pies de barro. Señor Rodríguez, no hay ni una sola familia en Canarias, ni una sola empresa, ni un solo autónomo que piense que el 2021 le va a ir mejor. No que el 2020, que ojalá sea así, mejor igual que el 2019, salvo el Gobierno de Canarias, que sí que lo piensa. Por ejemplo, vamos a hablar de ingresos. Con un 25% de paro, con 83.000 canarios en un ERTE y, por lo tanto, con menos renta disponible familiar, ustedes esperan recaudar por el tramo autonómico de la renta en el 2021 más que en el 2019. Y les recuerdo que en el 2019 ni había crisis ni había COVID. 63 millones más. ¿O nos vamos a elegir? Si comparamos la recaudación presupuestaria que ustedes esperan para el 2021, es 251 millones más que la real, del 2020, un 22,5%. Y solo 200 millones menos que la real del 2019. Y les recuerdo que en el 2019 teníamos 15 millones de turistas y la economía crecía casi un 2%. Un disparate, señor Rodríguez, completamente irreal. Y además, lo que decimos es que sus presupuestos son irresponsables por dos cuestiones. Básicamente por dos cuestiones. La primera, porque casi el 60% de los ingresos de la financiación de los gastos, 5.000 millones, depende de los presupuestos de España con Canarias, que se cumplan. Y señor Sánchez todavía no ha cumplido nada con Canarias. Pero es que además eso es una temeridad y una irresponsabilidad, puesto que los presupuestos del Estado también son irreales. Porque los presupuestos del Estado dicen que van a recaudar 26.000 millones más, un 13% más que en el 2019, cuando no había crisis ni había COVID. Y además esperan que el Producto Interior Bruto de España crezca un 10% en el 2021, cuando la Unión Europea ya ha dicho que será el 5,4%. Que como mucho, el 5,4%. Y por cierto, este Gobierno, el de ustedes, ya le subió los impuestos a los canarios al empezar el año. Pero además les recuerdo que ustedes van a votar a favor de un presupuesto del Estado que le sube los impuestos a los españoles y también a los canarios. De cada 100 euros de que suben de impuestos, no es para los ricos, es para las clases, 85 es para las clases medias trabajadoras y para los autónomos. De cada 100, 85 lo van a pagar las clases medias trabajadoras y los autónomos. Y ustedes van a votar a favor de eso. Y además son irresponsables porque faltan a la verdad. Porque cuando dicen que no se produce más endeudamiento, no es cierto. Se produce más endeudamiento, la deuda viva, la deuda neta, sube en 60 millones y además se produce un endeudamiento encubierto. Y usted lo sabe, porque lo ha dicho. Hay 600 millones ocultos de deuda tras las entregas a cuenta del sistema de financiación que hace el Estado, que habrá que devolver en 2 años. Y además, usted también es irresponsable porque sabe que no va a poder ejecutarlos como no lo ha ejecutado en el 2021. Ya termino, señor presidente. En definitiva, señor Rodríguez, señores del Partido Socialista, de Nueva Canaria, de Podemos, de los socialistas gomeros, estos presupuestos no sirven para salir de la crisis económica y social y de empleo que vive Canarias. Básicamente porque se olvidan de ella, porque no la afrentan, porque no ponen soluciones para reactivar la economía, para reducir el paro, para apoyar a los sectores productivos y a los autónomos, para auxiliar a las familias en situación de vulnerabilidad y de pobreza. Son unos presupuestos irreales e irrealizables y, además, antipersonas, antiempleo y antiautónomos, que van a dejar atrás a miles de familias en paro y en exclusión. Termino ya. Que van a dejar atrás a miles de familias en paro y en exclusión social, que se llevarán por delante a nuestros autónomos, a nuestra clase media y a la economía productiva. Y, por cierto, del Plan Reactiva Canarias, poco o muy poco se sabe en este presupuesto. Gracias, señor presidente.
Gracias, señor Enseñat. A continuación, por el Grupo Nacionalista Canario, tiene la palabra el señor Barragán, por tiempo de 10 minutos.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señor vicepresidente y consejero de Hacienda, señorías. Como siempre, es bueno contextualizar, como dice el consejero de Hacienda, en qué situación se elaboran unos presupuestos. En el informe que aporta el Gobierno, en el propio informe que aporta el Gobierno, nosotros queríamos resaltar hoy algunas cuestiones referentes, por ejemplo, a la economía internacional. Y voy a referirme siempre solo y exclusivamente a los elementos que afectan después a la economía canaria. Desde ese punto de vista, durante todo el informe se hace referencia al peligro que podemos tener con la subida de los carburantes en el año 2021 y que eso puede afectar no solamente a los precios de la industria energética, sino también a la recuperación del sector del transporte aéreo, por poner algunos casos. En el caso de Europa, hay una reflexión interesante de cuál puede ser el nivel de recuperación, incluido por países, y yo me voy a centrar en dos países. El comportamiento de Alemania, o la posibilidad de recuperación de Alemania, y lo digo siempre porque es un mercado que desde el punto de vista turístico puede tener turistas con Canarias, y el del Reino Unido. Voy a dejar el resto de los análisis. Desde el punto de vista alemán, hay que tener en cuenta que si bien tiene una robustez para poder recuperarse, también hace una referencia importante que los mercados internacionales no se van a recuperar con rapidez y que, por lo tanto, la capacidad industrial de venta de sus productos al resto del mundo se va a ralentizar muchísimo. y que la recuperación del empleo, por lo tanto también de personas que estén dispuestas a viajar y del comportamiento del ahorro de sus personas, también nos puede influir a la hora de decidir un turista alemán venir a Canarias. Y en el caso del Reino Unido, que están todos los efectos de la pandemia unidos al análisis, yo pongo el acento en dos cuestiones que también se hacen. La posibilidad de que Marruecos y el Reino Unido firmen un acuerdo sobre el tomate, la no resolución de los temas del Brexit y el peor comportamiento que está teniendo la economía del Reino Unido a la hora de recuperarse de la pandemia, sobre todo por la referencia que hace del impacto sobre los más pobres, igual que en el caso de Alemania, también pensando en la posibilidad de que es un país emisor de turistas, la recuperación de esas personas para que puedan estar en situación de viajar. En la economía española, señor consejero, hay una referencia hay un informe que yo creo que es bastante posterior al análisis de la presentación de los presupuestos generales. De hecho, aquí se habla todavía de la incertidumbre de que se aprueben los presupuestos generales del Estado para el año 2021. Y me voy a ir más a las dos prudencias que ha marcado el informe de la AIREF y el informe del Banco Central Español sobre la economía española, sobre la evolución de la economía española. Y lo pongo sobre esa esperanza que tiene usted de recuperar alegremente los 1.000 millones de euros en inversiones durante el año 2021. Dicho esto, señor señor consejero, de los análisis que hace usted de los distintos escenarios que elige, dicen ustedes que han elegido el escenario central como cuadro macroeconómico para elaborar estos presupuestos. Creo que un gobierno, un consejero de Hacienda, a la vista de esos tres escenarios, positivo, negativo y el central, debería tener en cuenta que hay elementos del escenario pesimista que se van a poder dar de forma real y algunos elementos del positivo que también se pueden dar. Y, por lo tanto, no me ha parecido una buena técnica que solo se elija una media, una proyección del escenario para hacer los presupuestos. Entiendo que los presupuestos del 2021 contienen una orientación anticíclica y, por supuesto, en la medida que su saldo ajustado al ciclo así calculado se reducirá aproximadamente unos 0,4, si no me equivoco, del Producto Interior Bruto relacionado con el 2020. Y entro ahora en el análisis de los presupuestos. Mire, voy a hacer el general en este momento, dado que los compañeros harán el sectorial. He oído al señor portavoz del Grupo Parlamentario Podemos hacerle hincapié en la necesidad de contratar personal porque estos presupuestos no se van a poder gestionar. Pero el presupuesto que nos ha presentado en capítulo 1, señor consejero, baja 4 millones de euros. Capítulo 1 de Administración Pública. Sube en sanidad, sube en este caso en educación, no sube en servicios sociales, que ahora entraré en ese tema, pero en la Administración General, esa que vamos a necesitar robustecer, no solamente hay una previsión de mejorar, sino que además hay una previsión de que bajen 4.032.000 euros, si no me equivoco. No, perdón, 4.320.000 euros. Quiero hacerle también mención en este análisis rápido de los presupuestos sobre el tema de servicios sociales. Un 0,5% sobre el total del presupuesto cuando este crece sobre el 4,9%. Mire, esta excusa que intenta dar el Gobierno sobre el ingreso mínimo vital y que esa va a ser la salvación, eso no es lo que hemos aprobado en Canarias. Ni con la Ley de Servicios Sociales, no ponen ustedes tampoco los 30 millones de pobreza que hemos aprobado por unanimidad en este Parlamento hace escasamente un mes, que conjuntamente con los que vinieran del Estado podía paliar esta situación. No están tampoco. Y después, entrando más a fondo dentro de esa consejería, ni siquiera en discapacidad. Lo único que se salva es el dinero de los MENA, de los menores no acompañados, que efectivamente por una reorientación presupuestaria interna hay una mejora en ese capítulo dentro de la consejería. Pero nada más. Decir que esta consejería, que en un tiempo como el que estamos, con la debilidad que tiene la comunidad autónoma y con las previsiones de empleo o de desempleo que va a haber, me parece que no está bien presupuestada y que hay que intentar mejorarla. Tampoco estamos de acuerdo con la previsión que hace con respecto a empleo, señor consejero. No nos terminamos de creer de dónde sale una cifra tan real del 24,5%, 25%, no llega al 25% de la recuperación, o mejor dicho, del paro que va a haber en Canarias en los próximos meses. No están teniendo en cuenta un dato que además dice el informe, y es que hay un montón de gente que ha dejado de trabajar y no se ha incorporado, en este caso, a las listas de empleo. Por lo tanto, tenemos un dato distorsionado, no solamente por ese concepto, sino también por el valor que tienen los ERTE, que ahora mismo no se entiende como desocupados. Quiero llamar la atención también, señor consejero, aparte de esta parte de lo social, en un dato. Usted ha presentado un presupuesto ahí territorializado, pero esa ficha que está bien, la del presupuesto, es la que está mal. En el presupuesto tienen ustedes, y me sorprende que falle el Serlogi en este caso, tienen recogido en la ficha territorializada 848 millones con respecto a los presupuestos del año 2020. Es verdad que al final aparecen 1.003 millones, es decir, lo real del 2020. Pero estas no son las cifras que están en el presupuesto. Las que usted ha puesto ahí no son las que están en el presupuesto como referencia al 2020. Se han bailado un montón de referencias del presupuesto del 2020 para que no las veamos. Y además sabiendo que ese gasto se ha realizado en algunos casos y se ha ejecutado en algunos casos. Y en cambio no aparece la referencia del año 2019. Simplemente, pues no sabemos por qué, pero ese dato nos ha contrariado mucho. Sobre el tema relacionado, señor consejero, con cómo aparecen en estos presupuestos el plan Reactiva Canarias. Mire, solo hay algunas consejerías y en algunos conceptos donde aparece específicamente que los objetivos que se persiguen van orientados a la política del plan de reactivación. El resto no está. Hemos marcado unas prioridades, mire, no está. Ya no le digo las prioridades que marcamos aquí el otro día sobre el presupuesto del año 2021. Es que no están ni siquiera las que se arrastran del año 2020 para el año 2021. Y lo puede comprobar sectorialmente. Todas aquellas medidas que teníamos puestas, que dice el Gobierno que estaba trabajando en el año 2021, muchísimas de ellas desaparecen en el presupuesto del año 2020 a 2021. Y de las nuevas hay muchísimas que ni siquiera se tienen en cuenta. Y se supone que hemos apoyado un plan y un pacto precisamente para que los presupuestos tuvieran algo de orientación en relación al plan de reactivación de Canarias. Nos preocupa también la alegría con la que habla de las inversiones, señor consejero. Mire, en las inversiones el año pasado teníamos 532 millones de euros en inversiones. Y los datos que usted aporta sobre ejecución presupuestaria de ese gasto del capítulo 6, son 341, es decir, casi 200 millones de euros sin ejecutar, de 500. Ahora aumentamos, bajamos el dinero del capítulo 1 para la administración pública, no hay ni siquiera en el texto articulado ninguna referencia de la que le comenté que lo hiciera, que estábamos de acuerdo en que lo hiciera, para que pueda contratar y pueda reorganizar la administración para el dinero que tiene que gestionar, y nada de eso hay en el texto articulado, y encima, insisto, bajan los presupuestos. No hay proyectos suficientes para coger todo ese dinero, y sobre el dinero que ya está en los presupuestos y el dinero que podríamos venir, ese dinero no va a venir sino en los 6 primeros meses del año, y por lo tanto la capacidad de gasto de esos 1.000 millones no va a ser real. Y debemos de decirlo ya. Nosotros, que vengan 1.000 millones más no quiere decir que el Gobierno tenga la capacidad de ejecutar 1.000 millones más de presupuesto en lo que compete a la comunidad autónoma. E insisto, con estos datos y sabiendo de las debilidades del Gobierno, deberíamos tenerlo en cuenta. Voy terminando, señor consejero, con otra apreciación. El Estado, la Unión Europea, han entendido los problemas de las regiones ultraperiféricas y, en el caso del Estado, con el tema de las entregas a cuentas para todas las comunidades autónomas. De tal forma que nosotros podamos hacer el presupuesto, no solamente levantando la regla de gasto, sino también teniendo en cuenta las entregas a cuentas, la garantía de las entregas a cuentas, y hacerse cargo del 1,1% del déficit, del 2,2% que le permiten a las comunidades autónomas. Pero no veo nada en este presupuesto de colaboración y de participación con el mismo espíritu de solidaridad
hacia los ayuntamientos y los cabildos. Estos también van a perder fondos. Y lo que no se puede decir es, eso es otra administración que se busque la vida. Porque nuestra filosofía con el Estado y con Europa es la solidaridad. Y le pregunto si tiene previsto que efectivamente ese mecanismo se aplique también.
Tiene que terminar, señor Barragán.
Gracias. Lo puede aplicar como se ha aplicado en otras crisis y después hay que devolver el dinero, como siempre se ha devuelto. Pero hay fórmulas para hacerlo. De tal forma que los ayuntamientos y los cabildos también colaboren en esta recuperación. Mire, termino esta primera intervención diciéndole que nosotros no vamos a presentar una enmienda a la totalidad a los presupuestos. No la vamos a presentar, pero entendemos que el presupuesto es expansivo y que se pueden hacer muchas cosas con este dinero. Pero esperamos que el Gobierno y los grupos que apoyan al Gobierno estén dispuestos a aceptar las mejoras que estos presupuestos necesitan. Esa va a ser nuestra prueba de saber si hay confianza de que el pacto firmado, que el plan de reactivación firmado, tenga alguna posibilidad de formar parte real de estos presupuestos. Si no es así, seguro que nos habremos equivocado nosotros en no presentar esa enmienda a la totalidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Pagán. A continuación, por el Grupo Socialista Canario, señor Lavandera.
Sí, ahora, gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenas tardes ya, casi. Medios de comunicación, señor consejero. Hoy realizamos el primer debate de los presupuestos para el año 2021. Un año, el 2021, que esperamos y estamos seguros de que así será, el de la remontada. El del comienzo de la recuperación social y económica de una tierra castigada en su salud, menos que en otros territorios por el buen hacer del Gobierno y de su ciudadanía, y asolada en su economía por su alta dependencia de la actividad turística. Nosotros calificamos, al igual que lo ha hecho este Gobierno, estos presupuestos como unas cuentas realistas, anticíclicas, expansivas, las que necesita Canarias en estos momentos y que responden, además, al espíritu suscrito en el Pacto de Reactivación Social y Económica de Canarias y que podremos ir viendo a lo largo de su debate y tramitación. Unos presupuestos que también, como ya se ha dicho, aspiran a crecer, un crecimiento de 1.000 millones extraordinarios que dependen de factores externos y, tal como ha adelantado el consejero, se incorporarán cuando haya certeza sobre los mismos. Pero, en cualquier caso, son unos presupuestos realistas, elaborados desde el rigor de la actual incertidumbre. Puede ofrecer, desde luego, dentro de esa incertidumbre, las proyecciones macroeconómicas. Yo creo que los grupos de la oposición, en momentos como estos, debería tener en cuenta que la sociedad nos pide más que nunca responsabilidad y deberían de aplicarla y tener algo de rigor en los análisis que se han hecho a los medios de comunicación en los días previos a esta comisión y en el día de hoy. Desde la presentación de los presupuestos el pasado viernes en esta sede parlamentaria hemos leído frases como las del Grupo Nacionalista y leo entrecomillado, sus cifras deberían tener en cuenta una proyección de la economía más ajustada a la realidad. Las del Grupo Popular, vuelvo a abrir comillas, es materialmente imposible aumentar el gasto y la inversión sin aumentar la presión fiscal sobre los ciudadanos y sin recurrir al endeudamiento. O el Gobierno de Canarias plantea un escenario macroeconómico que no coincide con la cruda realidad de las islas. O el populismo, que abraza con demasiada frecuencia a la portavoz del Grupo Mixto, abro comillas, vergonzoso que las retribuciones de los miembros del Gobierno Canario y sus altos cargos vayan a subir más de un 92% el próximo año. Y es que, lejos de rectificar, cuando se explica que es un cambio de metodología, sigue afirmando, y vuelvo a abrir comillas, se esconde una subida encubierta de sus salarios o la contratación de más personal de confianza, elevando a categoría de escándalo la posibilidad, solo la posibilidad, de una posible subida de 25 euros al mes en el más alto de los salarios del Gobierno, que es menos de lo que ha costado que usted haya impreso casi 2.000 folios para hacer aquí la performance, como antes ha dicho. Miren, el número de altos cargos del Gobierno de Canarias sigue siendo el mismo, creo que deberían de saberlo. El salario será el mismo, ya ha anunciado el Gobierno que no se subirán. Aumenta el gasto social, la inversión y de ninguna manera se suben impuestos. y además seguimos con el menor ratio de endeudamiento per cápita del Estado, aumentándola, eso sí, en 52 millones en 2021, pero bajándola también 28 millones de euros este año, por lo que se puede afirmar que en términos generales no hay mayor endeudamiento. Lo que tienen que hacer es dejar de lado las frases hechas y centrarse en el proyecto de ley que nos ha presentado el Gobierno de Canarias, en mejorarlo si quieren con sus aportaciones, pero ejercer al menos su labor con algo de responsabilidad para aprobar unos presupuestos extraordinarios ante una situación extraordinaria y no anunciar enmiendas a la totalidad sin haberlos leído o al menos haberlos entendido. Yo creo que esa es la única verdad que han dicho hoy, que no les ha dado tiempo a leer los 2.000 folios y al no haberlos leído hacen las afirmaciones que hacen en esta sede parlamentaria. Como ya he dicho, la oposición se ha lanzado a calificar estos presupuestos de irreales y nada más lejos de la realidad. Lo que son irreales son los análisis de la oposición cuando se hacen análisis, si se pueden llamar análisis, frases hechas para lanzar en Twitter. Debo recordar que pese a la persistente incertidumbre provocada por la pandemia que sufrimos y que será un condicionante al menos en el primer semestre del año 2021 a efectos de recuperación económica, es obligación del Gobierno prever un escenario macroeconómico de cara a la elaboración de las cuentas públicas del año 2021. Lo cierto es que si analizamos los informes independientes de otros organismos ajenos al propio Gobierno de Canarias, las previsiones de cierre de la economía para el año 2020, así como las del año 2021, son refrendadas en sus escenarios prudentes y han faltado a la verdad los que han dicho lo contrario o no se han leído los informes. Y si quieren les dejo una copia, por correo o en papel, como lo deseen. Por ejemplo, el de la IREF, el que acompaña a este presupuesto. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que recuerdo tiene por objeto velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas como vía para asegurar el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad española a medio y largo plazo, que es independiente de este Gobierno. Prevé un cierre del año 2020 con una caída interanual del PIB del 15,7%. BBVA Research, informe sobre el impacto de la crisis del COVID en el PIB de las comunidades autónomas 2020. Un referente de investigación y de análisis económico, que también se ha mencionado, prevé esa misma caída en un 20,38%. Y el Gobierno de Canarias, en sus presupuestos y en base al informe de la Consejería de Economía, prevé esa misma caída en un 21,6%. Y dicen que son irreales, cuando realmente prevén incluso una caída mayor que la que contiene el propio presupuesto. En cuanto al crecimiento en el año 2021, y repito, pese al alto grado de incertidumbre, se prevé evidentemente un crecimiento más intenso en cuanto a que la caída es más intensa, y textualmente la IREF dice en su informe con respecto a las previsiones en referencia a la evolución de la economía PIB en el presupuesto, dado el elevado nivel de incertidumbre existente, se considera que las estimaciones son prudentes y como tal se avalan. Esa es la conclusión de la IREF y no otra. Con respecto a las previsiones de empleo, la propia IREF también concluye. Las estimaciones de la IREF resultan en una senda de empleo más favorable, con un descenso esperado del 4,4% en 2020 y una recuperación del 4,5% en 2021, considerando el impacto de las medidas económicas del plan presupuestario. Incluso son más favorables que las del propio Gobierno de Canarias. Lo impresionante es que la oposición siga hoy tildando aquí de irreales los presupuestos. Tal vez no se encuentre otro argumento para no querer reconocer que son un buen punto de partida para el año 2021. Y si algo nos ha enseñado la era Trump, es que la política del Twitter, las mentiras, cuesta demasiado esfuerzo rebatir. Llevo casi 8 minutos solo para demostrarles que lo que han dicho ustedes en referencia a los informes independientes es mentira. Pero la verdad, la razón, se acaba imponiendo. Dicho esto, es necesario volver a repetir que son realistas, anticíclicos y expansivos, que se da respuesta en una situación de incertidumbre y de extrema necesidad, en la que es cierto que hay ingresos tributarios que van a sufrir una lógica caída, pero aún así se cuenta con una herramienta de gasto e inversión expansiva, en los que no se aumenta la deuda ni se suben los impuestos, gracias, evidentemente, a los mayores recursos que se reciben desde el Gobierno de España, la Unión Europea, el uso del remanente y del superávit. Desde el Grupo Socialista, desde luego, No cabe duda que apoyamos estos presupuestos porque exige la hoja de ruta marcada en el plan de reactivación, porque están alineados con los planes y presupuestos que se están presentando a nivel del Estado y europeo, de forma que puedan captar recursos extraordinarios, unos presupuestos que pretenden dar respuesta a lo que los socialistas entendemos como los tres grandes retos para el año 2021. El refuerzo de las políticas públicas esenciales, en especial las políticas sociales, sanidad y educación, el apoyo a los sectores productivos en Canarias para asegurar un crecimiento lo más intenso posible una vez sean superadas las dificultades de la crisis sanitaria y, por último, una inyección económica sustancial a la economía de la región y la creación de empleo a través del aumento del presupuesto de inversiones, que, como bien decía el portavoz del Grupo Nacionalista, no va a estar exento de dificultades, porque una cosa es presupuestarlo y otra cosa es ejecutarlo. Pero son unos presupuestos que en tiempo de crisis aumentan. Esto es incontestable, donde la sanidad, la educación, las políticas sociales no solo no se ven resentidas, sino que mejoran. Donde, por ejemplo, se superan los 3.300 millones de euros de gasto en el Servicio Canario de Salud. ¿Se acuerdan sus señorías de Coalición Canaria y Partido Popular cuando alardeaban que en los presupuestos del 2019 por primera vez se superaba el umbral de los 3.000 millones en el Servicio Canario de Salud? ¿O se dedica el 4,55% del PIB a la educación y nos sitúa por primera vez en la historia en la senda de alcanzar el 5% del PIB en el año 2022, como marca la Ley Canaria de Educación? Crecen los apoyos a los sectores productivos en un 22,7%, promoción económica un 68%, turismo un 40%, sector primario un 8%, I+D+I un 10%, industria de energía un 15%. Crecen las inversiones, tanto inversiones reales como transferencias de capital. Llegamos a las 1.180 millones de euros. Y termino ya porque me quedo sin tiempo, pero quiero destacar en el capítulo de inversiones el 28% de aumento de las inversiones en vivienda pública para que en Canarias podamos volver a hablar de tener una verdadera política de viviendas. Los mayores presupuestos de Canarias para posiblemente su reto más difícil son los presupuestos que ahora necesita Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Señor presidente, perdón, me gustaría pedir por el artículo 85, en base a hechos y datos distintos, contradichos, tanto de la señora Esther como del señor Iñaki, antes de que continúe el debate. Creo que es ahora el momento procedimental.
Sí, es el momento, sí. Pues le voy a dar un minuto, señora Espino. Espera un momento que el señor González se siente. Señora Espino, tiene usted un minuto.
Gracias, presidente. Doña Esther, mire, tenía usted razón. El año pasado no tuvimos 10 días para ver los presupuestos. Tuvimos 12, porque las cuentas se entregaron el 31 de octubre y comenzó el debate el martes 12 de noviembre. Tuvimos mucho más tiempo y este año se ha reducido a, como digo, 3 días. Con respecto a las retribuciones de los altos cargos del Gobierno, usted explicaba que es que además de los diputados, ahí se ha hecho más mezcla, se han metido también diputado del Común, comisionado de Transparencia, consultivo y audiencia de cuentas. Aún incluyendo todos estos altos cargos, hay una diferencia, señora Esther, de 238.000 euros de aumento oculto por parte del Gobierno en esa partida. Haga las cuentas, 238.000 euros. Con respecto al señor Iñaki Labandera, pues bueno, la verdad que no ha sido un contradicho porque él mismo ha reconocido que el Gobierno sí que se ha subido el salario y sí se ha subido esas retribuciones, aunque a él le hayan parecido una subida pequeña, pero estoy segura que los ciudadanos no opinan lo mismo. Gracias.
Muchas gracias. Señora González, un minuto.
Señora Espino, vuelvo y le repito, tal como le repetí antes. Cierto. Los 10 días lo nombré porque lo dijo usted, y vuelvo a decirle. La cuestión es que esto es Nobel en este Parlamento, porque la primera vez que los presupuestos tienen 12 días para verlo fue el año pasado, por unas circunstancias especiales, y es que habían unas elecciones generales por el medio, y se decidió, desde que se presentaron hasta que se debatieron en estas comisiones, esperar una semana que pasaran esas elecciones generales. Esa fue la única y exclusiva razón que el año pasado tuviéramos 12 días. El resto de los años siempre ha habido, pues se presentan un viernes y el martes se empiezan a establecer. Y además, le insisto, esa decisión se tomó en la Junta de Portavoces, Junta de Portavoces a la que usted pertenece, con lo cual fue cómplice absoluta de esta decisión. Y lo que no entiendo es cómo se viene a quejar aquí y no dijo ni palabra en la Junta de Portavoces. Con lo cual, repito, esa decisión no es una decisión ni de esta señora ni de aquel.
Señora González.
En la que usted intervino.
Gracias. Señor Lavandera, ¿quiere utilizar el minuto? Señorías, termino el debate. Por favor, señor Lavandera, un minuto.
Gracias, presidente. Señora Espino, yo no la he contradicho, pero sí le he reconocido que ha tenido tan poco tiempo para leer los presupuestos que realmente no se los ha leído. Y lo que ha traído es el tocho de folios para demostrarlo, que los tiene pendientes de hojear. No veo que ningún diputado necesite imprimir 2.000 folios para ver los presupuestos. Esto es una mala praxis medioambiental. Pero más allá de eso, señora, lo que le he dicho es que en el hipotético caso de que se subiesen el sueldo, el presidente del Gobierno, que sería el salario más alto, sería 25 euros mensuales. Y solo ese acto de demagogia que ha traído imprimiendo esos folios cuesta más de esos 25 euros. A eso me he referido. Y le digo que si quiere seguir escudriñando entre los datos ocultos de por qué aumenta el capítulo 1, a lo mejor resulta que viene derivado por el aumento del capítulo 1 del Parlamento, derivado a su vez por la creación de un grupo nuevo para que usted se pueda subir el salario. Muchas gracias, señoría.
Muchas gracias, señor Lavandera. Señorías, por favor, para terminar este primer punto de esta comisión de presupuestos, tiene la palabra el señor vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos por tiempo de 10 minutos para responder al grupo parlamentario. Muchas gracias.
Señor presidente, señorías, de nuevo buenos días y gracias a todas y a todos por los comentarios, aportaciones que han hecho a este primer debate en esta Cámara de proyecto de ley para el año que viene en materia presupuestaria. Cierto es que están los grupos que apoyan al Gobierno, que lógicamente comparten porque son protagonistas de esta propuesta y de esta mayoría y tienen contenidos y tonos, digamos, más coherentes con la filosofía del Gobierno. Y luego yo creo que hay dos tipos de intervenciones, sinceramente creo que más tremendistas, simplificadoras, catastrofistas, con un tufo trumpista, por cierto, en decadencia, y una intervención que tengo que reconocer de estudio, de responsabilidad constructiva, desde visiones distintas. Y, por lo tanto, todos están legitimados para decir y ordenar su intervención como consideren oportuno, pero cada uno se retrata con sus afirmaciones, con su historia y con su coherencia. Agradezco, por tanto, a todos sus aportaciones, a pesar de la diferencia, de manera especial al portavoz de Coalición Canaria y en dos consideraciones que ha hecho en referencia a la información de la insularización de las inversiones, que no es lo mismo comparar el ejecutado con el inicial. En cualquier caso, si hubiera alguna duda, le puedo asegurar que no hay ninguna intencionalidad, porque los que elaboran esto son los mismos que lo elaboran siempre y están dirigidos por dos personas que yo creo que sobra categorizarla, que es Fermín Delgado y Luis Márquez. Por cierto, Luis Márquez, aunque es poco conocido, también fue director general del Gobierno anterior. Creo que por un criterio de profesionalidad, razón por la que repite en este Gobierno, por su indiscutible profesionalidad. De manera, señoría, que cualquier duda en esa materia, estoy seguro que el viceconsejero y el director general están a disposición para aclarar las dudas que puedan generarse. Señoría, el presupuesto del año que viene que hemos presentado a esta Cámara es el presupuesto que, desde nuestro punto de vista, desde la mayoría de Progreso, necesita Canarias en una situación excepcional y complicada. Es un presupuesto coherente y complementario con los presupuestos que se articulan a nivel de Estado y de la Unión Europea. Es un presupuesto inspirado en una política pública anticíclica y decidida para contener los efectos más perversos de la crisis. Es, afortunadamente, el camino adecuado. lo están haciendo todos los grandes bloques económicos del planeta, políticas expansivas en lo monetario y en lo fiscal para responder, primero, a contener la pandemia y, en segundo lugar, a paliar sus efectos. En la búsqueda de la normalización de la economía, que es la que recuperará las sendas del bienestar y del futuro. Pero sin duda ninguna estamos hablando de un presupuesto coherente con el momento, que en nuestro caso además está claramente responsabilizado, ejerciendo prudentemente este momento excepcional del año 21 y seguramente siguiente, y poniendo los recursos seguros que tenemos en estos momentos, pero teniendo muy presente que el 22 y 23 pueden ser años donde las reglas fiscales vuelvan a la normalidad y pueden ser años donde vuelva la consolidación fiscal frente a la expansión que estamos viviendo el 20 y el 21. Y hemos sido, les puedo asegurar, muy prudentes. No estamos poniendo sobre la mesa toda la potencialidad de recursos que tiene esta comunidad, precisamente porque queremos hacer sostenible el gasto público una vez se supere esta situación de excepcionalidad. Es evidente que los grandes servicios públicos, articuladores del autogobierno, están adecuadamente tratados. Nadie se ha referido a la sanidad pública y la educación pública, que comprometen lo sustancial del gasto público. Y la razón, señoría, es que hemos hecho un esfuerzo extraordinario en el año 20 que mantendremos el año 21. Primero, para iniciar un curso académico que garantice el derecho de chicos y chicas a la enseñanza presencial con seguridad, y hemos hecho un esfuerzo de contratación de personal docente y el resto del personal no docente de casi 3.000 efectivos, aumentando en términos proporcionales los efectivos humanos en este ámbito, mucho más que la media de las comunidades, porque tenemos claro el valor estratégico de la educación. Ni les cuento en sanidad, señoría. Hemos hecho un esfuerzo de prácticamente 4.000 contratos, porque somos conscientes que el dispositivo sanitario es clave en la lucha contra la pandemia. Es determinante en la lucha con la pandemia, junto con la responsabilidad de la ciudadanía. El sistema sanitario, el sistema educativo y el sistema de protección social en este presupuesto tienen la cobertura necesaria, que mejorará con recursos adicionales, porque los presupuestos europeos y los presupuestos españoles aportarán recursos adicionales también para estos servicios. De manera especial, yo quiero enfatizar el ingreso mínimo vital. Es determinante, es decisivo, a los que siempre hemos tenido un compromiso contra, para favorecer a los más débiles, para buscar la integración, para luchar por la igualdad, siempre en el gobierno y en la oposición. El ingreso mínimo vital es un instrumento extraordinariamente importante en la consolidación del estado del bienestar, y hay que reclamarlo y reivindicarlo. Dicen 6.000 personas. Es poco, pero muchísimo más de lo que hizo el Partido Popular, que no puso. Lo que hizo el Partido Popular fue aumentar el número de pobres. El gobierno progresista español, por lo menos, a pesar de las dificultades en la gestión, hay 6.000 familias ya acogidas al ingreso mínimo vital, y pueden ser 60.000 los próximos 12, 14 meses cuando se despliegue su potencialidad. Aprovechemos este tema como lo va a aprovechar el conjunto de las comunidades. Todas las comunidades autónomas van a reformular sus políticas sociales ante un hecho incontrovertible, y es que una prestación que había desarrollado las comunidades autónomas, ahora la desarrollan los servicios de seguridad social, la protección pública estatal, y ahora se redefinen las políticas. Solo faltaba. Lo van a hacer la gente de Baleares, de Navarra, de Euskadi y nosotros también. Pero no retrocedemos en el gasto público, lo redimensionamos y lo establecemos para otras políticas, señoría. Y por supuesto que es fundamental que se consolide el ingreso mínimo vital en nuestra comunidad. Señoría, por lo tanto, protección social como nunca en la historia de España, afortunadamente. Y por supuesto, en nuestro caso hemos hecho un esfuerzo para proteger a los sectores económicos en el marco de nuestras competencias, porque hay competencias que son del Estado y hay competencias que son de Europa, y una de las claves de la eficiencia de la cosa pública es que cada uno como mínimo se ocupe de lo que le corresponde, de lo que dicen las reglas, y eso es lo que estamos intentando también con el esfuerzo que hacemos los sectores económicos. Pero ese esfuerzo además lo hacemos de manera decidida en materia de inversión. Por supuesto que es determinante la inversión, porque la inversión tira de la demanda. Es la política realmente anticíclica. Ayuda a responder a este momento de parálisis de la economía privada. Y es cierto que vamos a captar en torno a 1.000 millones de recursos estatales. Y también es cierto, señoría, que las administraciones públicas españolas, yo diría que de los países del sur, vamos a tener una dificultad en la gestión de estos recursos. Y es imprescindible que las reglas de contratación, de función pública, de subvenciones, de procedimientos administrativos sean modificadas para adaptarla a esta situación excepcional y singular. De la misma manera que hemos suspendido las reglas fiscales, cabe, es necesario una modificación del funcionamiento de las administraciones públicas para responder con diligencia a las necesidades de la ciudadanía. Y nos consta que en el ámbito estatal, donde se residencia la legislación básica, van a producirse cambios, creemos que sensibles, para facilitar el manejo de estos recursos y ponerlos al servicio del peor momento de nuestra historia económica y social, con esta enorme depresión, con este enorme daño a las familias, a los trabajadores y a las empresas, señoría. Creo que este Gobierno, con esta mayoría, con esta nuestra segunda propuesta presupuestaria, damos también un mensaje de consolidación, de estabilidad política. Ya está bien de la especulación esta de que el Gobierno no sé qué le pasa. Este Gobierno, los que lo quieran sustituir, tienen que esperar al año 23. Al año 23. Y serán los ciudadanos entonces los que decidan si este Gobierno debe cambiar. Este es un Gobierno que tiene la hoja de ruta clara, que la ha adaptado a las circunstancias excepcionales de la pandemia, de la crisis económica y social, y se va a comprometer absolutamente con la tarea de la reconstrucción, de la reactivación. Y añado, el plan que hemos pactado con sectores económicos, sociales y políticos sigue siendo nuestra agenda, nuestra hoja de ruta. Señoría, haremos el esfuerzo que sea necesario y en la tramitación de este presupuesto, especialmente a quien tenga actitudes constructivas, quien se zafe del oportunismo, de la simplificación, vamos a tenderle la mano porque entre todos acertaremos más que solo nosotros. De manera, señoría, que no quepa duda que la simplificación, el trumpismo, está en declive, afortunadamente, en el mundo y también aquí, y quien quiera contribuir a cambiar las cosas, a buscar el progreso, a responder a este momento crítico, va a tener las manos tendidas del Gobierno porque es nuestro deber. Acabo, señoría, agradeciendo muy sinceramente al presidente, a la mesa y a los grupos parlamentarios, como siempre, la colaboración y comprensión con el Gobierno en esta tarea de aquí legislar y controlar y allí gestionar y ejecutar, mantener esa mano tendida a esta fundamental institución, la más determinante, la que representa la soberanía popular, y colaborar con los grupos parlamentarios en el proceso de trámite para mejorar esta norma y, tan importante como esto, para que nos ayuden al conjunto de la sociedad canaria y también a la oposición a que la captación de recursos adicionales que vamos a tener, que va a ser muy importante, se haga sobre proyectos transformadores y que las normas se faciliten para que la ejecución de esta oportunidad, que es por una desgracia, pero puede convertirse también en una oportunidad para reconducir aspectos de nuestro modelo de desarrollo, mecanismos modernos de funcionamiento de la cosa pública, y digamos que esta desgracia, esta pandemia, esta crisis, también se convierta, insisto, en oportunidades para mejorar el futuro. Agradezco, por lo tanto, la colaboración de los grupos parlamentarios, de manera especial a los grupos que sustentan al Gobierno, y disposición del Gobierno, del Departamento y del equipo para colaborar con ustedes en el desempeño de este mes y medio de trabajo hasta que finalmente este Parlamento decida lo que corresponda. No vamos a olvidar este momento, vamos a seguir comprometidos, vamos a seguir dedicados con intensidad a proteger los servicios públicos, a tratar de responder a los retos de la sociedad agraria, donde la digitalización, la transición ecológica, los objetivos de desarrollo sostenible y la lucha contra la crisis climática estarán impregnando todas las acciones gubernamentales, como no puede ser de otra manera, y un espacio de encuentro, de trabajo, que es el Plan Reactiva Canaria, que hemos construido entre todos los que lo hemos suscrito durante 7 meses de trabajo, creo que intensos, honestos y esencialmente constructivos. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, señoría.
Muchas gracias, consejero. Muchas gracias también a todos los diputados y diputadas de todos los grupos y al equipo de la consejería. Y suspendemos la sesión hasta las 2:30. Muchas gracias. Thank you.